juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos aquí a su casa, a la COPE, al tiempo de deporte, o lo que es lo mismo, tiempo de juego. Último tramo del programa, tenemos por delante 2 horas para explicar, como es habitual, lo que está pasando en este mundo tan nuestro, en el mundo del deporte. Vamos con una primera parte más informativa. Después, tertulión, es domingo, enlazamos domingo con el lunes, tenemos tertulión y ya rematamos con otras cosas. Reciban el saludo de Albert Díez en nombre del equipazo del programa. A ver, destacados de tiempo de juego. Empezamos con el nombre propio del día, porque el Barcelona, en la jornada que ha arrancado la pretemporada, ha presentado a Antoine Griezmann. Ha firmado el francés por 5 temporadas con una cláusula de salida de 800 millones de euros y va a lucir el dorsal 17, porque el 7 es de momento, de Coutinho en el Barça. Hace un año, recordarán, Griezmann se decidió, además con este concepto, este término, se decidió por el Atlético de Madrid. Ahora, previo pago de la cláusula, viste de azulgrana. Había que preguntarle, claro, a Griezmann.
Hola, Antoine. Elena Condisca de Nacope, bienvenido. Tu documental La Decisión disgustó a una parte de los culés. No sé si ahora, mirando hacia atrás, te arrepientes de la forma como comunicaste que finalmente te quedarías en el Atlético de Madrid y si crees que debes pedir perdón a aquellos que se ofendieron en su momento.
Mira, he hecho varias cosas malas, bueno, varias, pocas, pero importantes en mi pasado. Nunca me he arrepentido porque es algo que quería hacer en el momento. Quería demostrar lo que no se ve. No he jugado con ninguna de las dos partes, pero lo más importante es que al final estamos juntos. Tengo muchísimas ganas de vestir esta camiseta y si hay que pedir perdón para algunos, pues será en el campo donde mejor hablo.
Habla en el campo Griezmann y lo hace además fantásticamente bien. Es el tercer fichaje del Barcelona para la nueva temporada, curso futbolístico 2019-2020, después de Frenkie de Jong y de Neto, y parece que no va a ser el último. Enseguida le preguntamos a Elena Condis. Hoy ha sido, era un buen día también, si no el día, para saber qué opina el Barcelona de esa denuncia del Atlético de Madrid justo después de que Griezmann, o en este caso su abogado, abonase el viernes la cláusula de salida del conjunto colchonero de 120 millones de euros. Atención a la respuesta del presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu.
He hablado con ellos, no creo que tengan ninguna prueba porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no? Simplemente que entiendo que el Atlético de Madrid defienda sus intereses, por supuesto, igual como el Barça hacemos lo mismo. He hablado estos últimos días algo con Cerezo, pero bueno, la verdad es que veremos cómo evolucionará, pero no veo que tenga ninguna evolución positiva para ellos, en absoluto, porque no hay nada. Lo he dicho antes y lo digo ahora, ¿no? Nosotros contactamos con Antoine después de que él hizo ese vídeo en el cual se despedía la afición del Atlético de Madrid y fue a finales de mayo, no con él, sino con su entorno, creo que él está en la selección, por lo tanto no hay nada del mes de marzo, ni de abril, ni de nada.
He hablado con ellos, dice Bartomeu, con el Atlético de Madrid, y no hay nada. Más cosas, una llamada ahora a Madrid, porque claro, el Atlético sigue reconstruyéndose, un nuevo proyecto sin piezas importantes, Griezmann, Godín, un nuevo proyecto con el Cholo Simeone al frente, y el conjunto del Metropolitano sigue buscando refuerzos. Y atención, esta es la noticia. Hay un jugador que gusta, interesa y apetece. Es uno de los jugadores de moda este verano. Campeón de Europa Sub-21, Fabián Ruiz, de momento jugador del Nápoles. Más detalles, Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí. Se puede decir que Fabián es uno de esos deseos complicados que tiene el Atlético de Madrid para rubricar su plantilla. No es un deseo de ahora, no es un deseo que haya surgido en estas últimas horas y últimos días, sino que lo lleva persiguiendo hace tiempo. De hecho, la propia dirección deportiva ha intentado emprender a través de Andrea Berta algún tipo de hilo conductor que pudiera empezar intentar suponer la negociación para traerse a Fabián. No está siendo fácil, por eso se manejan otras alternativas, pero no desisten, no encontraba el adjetivo, no desisten de esta operación, porque lo que consideran bombazo realmente para rubricar la plantilla sería Fabián y no otro, aunque manejan otro tipo de alternativas.
Informa Antonio Ruiz, por cierto, ya que te tengo al teléfono, bueno, ya que te tengo en línea con buen sonido, sonido COPE, lo de Mario Hermoso, ¿hay algún movimiento? Porque viene trabajando con el Español, el primer equipo que se puso el mono de trabajo, porque es el primer equipo, el Español, que va a tener partido oficial con esa primera previa, arranca el 25 de julio de las tres que tiene que superar de la Europa League para estar en la fase de grupos. Mario Hermoso ha arrancado la pretemporada con el Español. Insisto, ¿hay alguna novedad? Yo pregunto, Ruiz.
Bueno, la COPE viene informando puntualmente desde que avanzó que el Atleti iba por Mario Hermoso, que había negociaciones avanzadas. Bueno, ha venido informando puntualmente. A día de hoy, el entorno del futbolista de Mario Hermoso confirma que todo sigue igual, que no ha habido cambio alguno en relación al último escenario que contamos en COPE hace unos días. Esto es, negociaciones rotas y paradas sin acuerdo. A pesar de que algún periódico hoy decía que va a firmar en las próximas horas, mañana o pasado, insisto, el jugador y su entorno hoy dicen que no ha habido novedad alguna, salvo que el Español y el Atlético de Madrid hayan llegado a un acuerdo y no se lo hayan dicho al futbolista. Hay que decir, Albert, que el Atleti está jugando un poco al desgaste del Español. Al Cholo, al que el que le gusta es Mario Hermoso, no entiende de alternativas Blin, Blanc o Blon, y mueve su ventilador intentando filtrar noticias que puedan hacer presionar al Español para que ceda gentilmente a la oferta que hace el Atlético de Madrid, que desde luego no es ni 40 ni 30 millones por Mario Hermoso.
Bueno, no te despegues del teléfono, excepto que no tengas nada mejor que hacer, Antoñito, porque en un rato en el Tertulión nos tienes que explicar novedades de esa denuncia del Atlético de Madrid.
Sí, sobre todo detalles, ¿no? Ilustrado y alumbrado por expertos jurídicos que te hablan del escaso fundamento que tiene esa reclamación.
Bueno, te saludamos en un ratito. Hasta ahora,
muy
Ruiz.
Bien,
que vaya bien. Más destacados de tiempo de juego del mercado de fichajes, destacan tres operaciones más que hoy son oficiales, más allá de la de Griezmann. El fichaje del delantero uruguayo Maxi Gómez por el Valencia, con 22 años, deja el Celta tras dos temporadas y se compromete con el conjunto Che para las próximas cinco campañas con una cláusula de 140 millones de euros.
Es muy lindo poder jugar Champions, la verdad que nunca lo hice y siempre lo soñé de chiquito, de poder jugar una Champions, de poder estar en el fútbol de España, en esta liga, y bueno, muy agradecido al Valencia. Y bueno, de mi parte, a ayudar mucho al equipo, de poder hacer muchos goles y bueno, que vengan cosas muy buenas.
Maxi Gómez viene de marcar 13 goles la última temporada en la máxima categoría del fútbol español, en la Liga Santander con el Celta. En un ratito estamos en Valencia, estaremos también en Vigo porque aquí llega otra de las operaciones de este domingo. El fichaje de Santi Mina, bueno, es un regreso, vuelve tras cuatro temporadas, viene de vestir la camiseta del Celta, va a volver a vestir la camiseta del Celta, también firma por cinco temporadas y se queda con ese dorsal 22 que hasta ahora lucía Gustavo Cabral. Y tercera operación, el Español, que ficha a Matías El Monito Vargas. Es un atacante argentino, joven, 22 años, llega de Vélez a cambio de 10 millones y medio de euros por el 80% de los derechos del jugador. Firma también por cinco temporadas, contrato largo, y va a tener una cláusula de salida de 50 millones de euros. Dos más de fútbol y vamos con los destacados del polideportivo. Ha arrancado el europeo sub-19 masculino. España ha debutado con victoria, triunfo 4-1 ante la anfitriona, que es Armenia. Y ya está definida, se va a disputar el viernes de la semana que entra la final de la Copa de África. Senegal, Argelia. Tour de Francia. Dejamos atrás la novena etapa. Media montaña, con una escapada de 14 corredores que se ha llevado el sudafricano Daryl Impey. En la escapada, tres de los nuestros, es decir, tres españoles. No ha podido culminar Marc Soulé, pero bueno, ha pegado un brinco importante en la general. Después nos dan más detalles Eri Frade y Quique Iglesias desde Francia. Eso sí, sigue como líder en un día importante para Francia, día nacional, 14 de julio, el francés Julian Alaphilippe. Motor, gran premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, es la décima prueba del Mundial. Muy autoritarios los Mercedes y sobre todo Lewis Hamilton. Reina en casa, pero muy buen nivel, carrerón de Carlos Sainz. Primero Hamilton, segundo Valtteri Bottas, también con Mercedes, tercero el Ferrari de Charles Leclerc. Hamilton suma 7 victorias en 10 pruebas, pero gran carrera de Carlos Sainz, que ha acabado sexto, salía 13º.
Mi plan era adelantar a los dos alfa lo antes posible. Si no eran las primeras vueltas, era en el primer stint, pero me los tenía que quitar rápido. Y nada, he salido mucho mejor y ya les he pasado. Y luego a partir de ahí he dejado que los del blando degradasen, mientras que yo me he quedado detrás salvando ruedas. Y en cuanto han empezado a parar, he empezado a subir mucho el ritmo, he empezado a rodar más rápido que ellos después de la parada, y luego ha salido el safety car, que ha sido un bonus, ¿no? Pero hasta ahí la carrera ya estaba yendo muy bien.
Después ampliamos con Carlos Miquel, todavía en Gran Bretaña, en Silverstone, cerquita de Silverstone, para darnos detalles de una de las grandes carreras que hemos disfrutado también en COPE de esta temporada del Mundial de Fórmula 1. Bueno, por tener hemos tenido de todo. Tenis, atención, Novak Djokovic suma su quinto Wimbledon, ha ganado en 5 sets a Roger Federer en casi 5 horas de partido. Djokovic, que en la carrera, ya que no hemos tenido a Rafa Nadal en la final, nos fijamos en esa carrera de los Grand Slams. Bueno, se coloca a 2 de Nadal, 16-18, y a 4 de Federer. Y recordarán, si no, se lo recuerdo yo, que un buen amigo dice que no desgasta el concepto la reiteración. Ayer hablábamos de los éxitos del deporte y los deportistas españoles con esa plata que se colgó Ona Carbonell en el solo técnico del Mundial de Corea del Sur. Bueno, pues este domingo las chicas de la selección española de hockey y patines se han colgado el oro en la final del Mundial al derrotar por 8-5 a Argentina, una selección que es heptacampeona del mundo. Eso la femenina. La masculina se ha colgado el bronce, 5-0, victoria ante Francia, y atención, encadena la selección masculina de hockey y patines 25 años, sin bajarse del podio entre europeos y mundiales. Y la noticia triste del día nos ha llegado desde Bosnia, donde Ognjen Kuzmic, jugador del Real Madrid de baloncesto las dos últimas temporadas, está en coma inducido tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico. Su estado ahora mismo es grave, tiene fracturas severas en la mandíbula y en el tórax. Vaya, que esperamos que el pronóstico cambie y que se recupere. Ahora, más de Griezmann, Neymar, actualidad del Barcelona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Porque, lo decíamos el nombre del día, Antoine Griezmann ayer ejercía ya como azulgrana en la presentación en la tienda del conjunto barcelonista, en las instalaciones del Camp Nou. Hoy ya ejerce, habla y viste también como nuevo jugador para las próximas 5 temporadas del conjunto azulgrana, todo en el día en el que el Barcelona ha arrancado esta pretemporada. Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Albert.
Me alegro de oírte, Condis. Bueno, va a lucir el dorsal 17.
Sí, por elección, por votación familiar, Antoine Griezmann ha elegido este número, ha posado en la platea del Camp Nou y ha vestido de corto con esta novedad, con el dorsal 17 a la espalda, y lo ha elegido porque evidentemente él quería mantener el 7, pero de momento es de Coutinho y han hecho una cumbre familiar y por votación ha ganado este número que lucía anteriormente el central colombiano, que ya se fue del Barça. La puesta de largo ha sido a puerta cerrada, sin público, debido a las obras del Camp Nou. Griezmann no ha pisado el campo, que mostraba una imagen insólita, un terreno arenoso, porque están cambiando el césped. Ha llegado sobre las 6 de la tarde al estadio, ha firmado su contrato por 5 temporadas, con una cláusula de 800 millones, la más alta de toda la plantilla, ha costado 120 kilos, y el Barça, Albert, ha tenido que pedir un crédito de 35 millones a devolver en 6 meses, y los 85 restantes salen de anticipar facturas de ventas de jugadores, como por ejemplo la de André Gómez. Hemos visto a un Griezmann muy sonriente, dando toques, saludando en todo momento y tocándose también a la melena, mientras toda su familia estaban sentados en la grada en primera fila mirándole muy orgullosos.
Sí, atención a esa fórmula que detallaba Elena y que ha explicado el presidente Bartomeu. 35 millones crédito a pagar en 6 meses más los 85 millones de euros que ha obtenido el Barcelona en las ventas que de momento lleva en este verano. ¿Se incorpora ya este lunes Griezmann al trabajo con el equipo?
Sí, de hecho ya ha pasado las pruebas médicas y ha conocido a la mayoría de sus compañeros esta mañana, porque los 14 que no han disputado la Copa América estaban también citados a primera hora para los exámenes médicos. Todavía no se ha visto las caras Griezmann con Messi, Suárez, Coutinho, Arthur y Vidal, que tienen vacaciones hasta principios de agosto. Te diría que a Griezmann le han recibido con los brazos abiertos, sobre todo la colonia francesa, es muy buen amigo de Umtiti, también de Dembélé. También Rakitic, Busquets y compañía le han dado la bienvenida, y mañana ya se va a incorporar Griezmann junto a De Jong y Neto en el primer entrenamiento bajo las órdenes de Ernesto Valverde, que será a las 9:30 a.m. en la Ciudad Deportiva. Todo eso después de comparecer en rueda de prensa, con un look muy informal, americana negra, camiseta blanca. Día que el discurso lo tenía muy bien aprendido, ha desplegado todo su carisma para ganarse al vestuario, los que le quedan por ganarse, porque yo creo que a la gran parte de compañeros ya les ha caído bien esta mañana. Ha afrontado con simpatía e ironía en las preguntas más delicadas, sobre todo acerca de su polémico documental, lo escuchábamos al inicio en titulares. Ha dicho que el cambio de decisión del año pasado se debió a que no se sintió preparado ni él ni tampoco su familia, y consideró además que le podía dar un puntito más al Atlético de Madrid. No se ha disculpado ni tampoco se arrepiente de la forma de comunicarlo. Sostiene que el perdón se gana en el campo. Puede entender que Messi y Suárez estén dolidos porque cree que recuperará su confianza a base de asistencias y mates. Tendrá que esperar, como te he dicho, a principios de agosto para verse cara a cara con ellos. Lo último que escuchó de Messi fue en mayo, con su fría y seca respuesta "no opino" de Griezmann, y ha hablado también con Valverde y dice que puede aportar versatilidad, alegría, goles y mucha ambición.
Bueno, Griezmann en el Barça, ya trabajando este lunes a las órdenes de Valverde. Veremos si estará a las órdenes de Valverde Neymar. Lo que sabemos es que, además tú controlas muy bien el entorno de Neymar, que este lunes aterriza en París.
Eso me decían desde su entorno ayer, que Neymar estará mañana en París. Volaba hoy de regreso a la capital francesa desde Sao Paulo, desde Brasil, donde ha estado participando en actos benéficos de su fundación. Se incorporará una semana más tarde a la pretemporada, a pesar de que su círculo sostiene que así ya se lo habían hecho saber al PSG. Publican en Francia que mañana Neymar se va a reunir con los dirigentes del club galo, que mañana habrá cumbre Neymar-Leonardo, director deportivo, así que habrá que estar pendiente. El futbolista es cierto que ya ha expresado su deseo de volver al Barça, sabe que es una operación muy complicada, pero él mantiene la esperanza de hacer el camino inverso de regreso a Barcelona para reunirse de nuevo con Messi y Suárez. Los tres siguen manteniendo un grupo de WhatsApp, el de los sudacas, y evidentemente Neymar está dispuesto a hacer un esfuerzo a tensar la cuerda para regresar a Barcelona, y veremos las declaraciones que hizo ayer provocando a su actual club también dicen mucho. Además, es que fueron unas declaraciones que se hizo él mismo al micrófono de su propia fundación, hablando del 6-1 de la remontada contra el PSG como el momento más importante de su carrera. Y en París la prensa pues ya empieza a cargar contra Neymar. De hecho, Le Parisien, que es el periódico afín al PSG, incluso habla de que Neymar ha troleado públicamente al conjunto galo.
Bueno. Oye, una cosa rápida, que aprovechando la presentación de Griezmann, ayer explicábamos la rajada de, es que es así, del representante de Coutinho. ¿Qué dice el Barça de la situación de Coutinho?
Pues que es una estrategia. El secretario técnico Erika Vidal se refería de esta manera a las declaraciones del agente de Coutinho, que criticó el doble discurso del Barça con el brasileño. Por un lado, Bartomeu les asegura, les dijo en la reunión que mantuvieron hace unos días, que cuentan con el jugador. Y por otro, Ander Kurigi, que es un trabajador del Barça, que por cierto hoy está en la presentación de Griezmann, que es el principal valedor de Neymar, presiona para incluir a Coutinho en la operación de regreso de Neymar al Barça. Esto es lo que le respondía directamente a Vidal al agente de Coutinho.
Todos los jugadores de la plantilla para nosotros son importantes. Nosotros queremos tener los mejores en casa, competir, que sea la Liga, la Copa y la Champions. Solo tenemos esta visión. Es cierto que los agentes, pues, durante los mercados, pues, están presionando, pero nosotros internamente ya sabemos el nivel de Coutinho, lo que nos puede aportar, la visión que tiene el entrenador y la visión que tenemos nosotros como club.
Políticamente correcto, Eric Abidal, el secretario técnico del Fútbol Club Barcelona. De aquí una semana el Barça pone rumbo a Japón, porque va a tener una mini gira por Japón y después otra mini gira por Estados Unidos. Elena, gracias, cuídate.
Igualmente, un beso.
Un beso, adiós. Así está el Barcelona. ¿Y el Real Madrid? Bueno, pues nos vamos hacia Canadá, en Montreal. Son 6 horas menos, las 5:00 p.m, 49 minutos. Tiene que haber empezado ya esa segunda sesión preparatoria de entrenamiento en esta quinta jornada del Real Madrid en Canadá. Y hay que preguntar si ha estado ya Melchor Ruiz en el recibimiento, tanto a Isco como a Florentino Pérez. Melchor, buenas noches desde España.
¿Qué tal? Buenas noches, España. Buenas tardes desde Montreal. Sí, 19 minutos ya de trabajo en esta segunda sesión, la quinta de trabajo en Canadá, séptimo día de la pretemporada. Y te voy a dar un par de titulares y luego, si quieres, los desarrollo. Tenemos ya el primer lesionado en el Real Madrid. Tenemos una novia que ha coincidido en la entrada del hotel con la llegada de los jugadores después de la primera sesión. Tenemos a Florentino Pérez e Isco, que te acordarás que ayer a estas horas te decía que iban a aterrizar y que iban a estar en Montreal ya y que iban a venir juntitos en el avión, pues ya están ahí. Isco entrenando en esta segunda sesión y Florentino Pérez ha salido un poquito más tarde de los jugadores después de firmar un sinfín de autógrafos, casi más que los jugadores en estos días que llevan en Montreal. Así que por ahí pasa la actualidad del Real Madrid, que tiene un poquito de todo, ¿no?
Bueno, vamos a empezar a desarrollar así de forma ágil. ¿Qué tiene Brahim?
Brahim tiene una lesión muscular en el bíceps de su pierna izquierda, pero atención, que podría estar 5 semanas de baja. Es decir, debe ser una rotura importante, casi la de mayor grado, la de grado 3, porque el joven jugador, que ya te decía ayer que se había perdido la anterior jornada de trabajo y de sesión, que por la mañana tampoco había estado con Modric, pues se le han hecho unas pruebas y han detectado esa lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, y aunque el parte médico, el comunicado, dice pendiente de evolución, ya te digo yo que estaría en torno a un mes de baja.
Bueno, Zidane, ¿cuándo va a tomar nuevamente las riendas del equipo?
Bueno, Zidane se espera que llegue el lunes o el martes, después de la triste noticia familiar de la pérdida de su hermano, el viaje relámpago a Marsella, el tener que guardar el luto, pues esperan que llegue entre el lunes y el martes ya para tomar las riendas de nuevo de la expedición del Real Madrid.
Bueno, ya sé que lo vienes explicando, pero es que no puedo dejar de preguntarte por Pogba. ¿Hay alguna novedad? Porque estaba y está muy calmado el tema Pogba. ¿Tú crees que al final se va a hacer o no?
Está en el mundo del fútbol y en verano.
Nunca se sabe.
Al ver, todo puede pasar, pero ya hemos contado que esto, si se hace, primero tiene que estar realizadas otras operaciones, y son muchas. Ya venimos contando que en principio serían 6 o 7 los jugadores que tendrían que salir. Es lo que más ocupa ahora mismo al Real Madrid, la operación salida, para poder ingresar esos cerca de 170 millones para equilibrar el fair play económico y luego poder acometer pues ese jugador que tanto gusta a Zinedine Zidane. Pero yo creo que se van a producir antes pues las salidas de James, de Mayoral, de Lucas Silva, de Vallejo, en fin, de otros jugadores que la llegada o el poder acercar a un acuerdo con Paul Pogba, ¿no? Así que poco a poco, con tranquilidad, pero ya insisto, ahora mismo lo que más ocupa y preocupa es el tema de salidas, porque hay que dar por lo menos 6 o 7 jugadores y no va a ser fácil, no va a ser fácil.
Muy bien. ¿Cómo vais de clima, de temperatura por Montreal?
Bueno, pues mira, por la mañana 19 grados, un sol espléndido, a los 5 minutos empieza a caer un chaparrón increíble, de nuevo vuelve a salir el sol, pues así, sol, lluvia, así llevamos prácticamente todo el día. Te digo también que Marcelo ha hecho declaraciones en la web del club, dice que está ilusionado lo mismo que cuando llegó, a pesar de que ya cumple su 14ª temporada y que los objetivos son ganarlo absolutamente todo esta temporada con el Real Madrid y volver la ilusión a todos los aficionados. Mañana, por cierto, va a haber día libre, el primero desde que se ha llegado, bueno, el primero desde la pretemporada prácticamente, después de una semana de trabajo, y terminó con el apunte que te decía, un poco anecdótico, ¿no? Justo cuando llegaba el autobús del Real Madrid, y lo pueden seguir a través de nuestras redes, una novia que estaba a punto de salir y estaba esperando ya el coche para irse a la iglesia, ha coincidido con la llegada del autobús de los jugadores del Real Madrid, imagínate la que se ha organizado en la puerta del Hotel Ritz-Carlton.
Bueno, casi nada. La actualidad lo saben absolutamente todo, de todos, en este caso del Real Madrid. La actualidad del conjunto blanco con Melchor Ruiz. Nos están esperando en Valencia, en Vigo, y también con la actualidad del Español, que está concentrado en Girona. Tres de los equipos protagonistas del domingo por incorporar jugadores. Caso de Maxi Gómez, caso también de Santi Mina y del Monito Vargas. Mel, cuídate mucho.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches, buenas tardes allí en Canadá. Pausa y seguimos. Esto es Tiempo de Juego, sintonía Cadena COPE.
Estás escuchando. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora. Y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas.
Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos hasta que sea la 1:30, 12:30 en Canarias. Tres llamadas teníamos pendientes. A Valencia, COPE Valencia, Rafa Villarejo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, al final se ha confirmado. Maxi Gómez, nuevo jugador del Valencia. Se están firmando contratos largos, lo decíamos al inicio, 5 temporadas.
Sí, tal y como contamos ya la semana pasada, es el contrato que vincula hasta junio de 2024, 5 temporadas, final un culebrón que ha durado cerca de un mes. No vamos a aburrir a los oyentes con todo lo que han sido los vaivenes de este, insisto, culebrón, de si venía Valencia, luego el dinero del West Ham sedujo al futbolista, el Celta se puso duro, pidió la cláusula de los 50 millones, los ingresos no llegaban. Bueno, lo cierto es que Maxi llevaba desde el jueves en Valencia, de hecho, jueves por la tarde ya había firmado toda la documentación, pero esta era una operación a tres bandas que tenía que terminar y culminar con el traspaso de Santi Mina al Celta de Vigo y también con la cesión de Jorge Sainz al conjunto celeste. Pues bien, hoy se ha concretado todo, así que Maxi Gómez ya es nuevo jugador del Valencia, tiene su contrato firmado, no será presentado hasta que vuelva de sus vacaciones, porque estuvo disputando la Copa América con la selección uruguaya, así que en torno al 23-24 de julio va a regresar a Valencia y entonces será la presentación a lo grande en el estadio de Mestalla. Todavía no se ha confirmado el dorsal, seguramente será Maxi Gómez, el nuevo 9 del Valencia.
Una cosa muy rápida, Rafa, porque te perdemos, el sonido no acaba de ser del todo bueno. Viene informando COPE Valencia y Hugo Ballester de la salida de Rodrigo. Tiene por delante la Liga de Campeones el Valencia. Ahora mismo Rodrigo, Gameiro, Maxi Gómez en ataque. ¿Cómo afecta la llegada del uruguayo a Rodrigo Moreno?
Bueno, de momento la llegada de Maxi Gómez lo que viene a cubrir es la baja de Santillana. Sigue teniendo en la nómina a 4 delanteros, que es lo que quiere Marcelino, Rubén Sobrino, Rodrigo Moreno, el propio Kevin Gameiro y ahora Maxi Gómez. Así que no afecta en absoluto lo de Rodrigo a Maxi Gómez, pero es un hecho y lo venimos contando desde que acabó la liga, que Rodrigo Moreno está en el escaparate. Son 120 millones la cláusula. Evidentemente Valencia no va a exigir esa cláusula. Estaríamos hablando de una cantidad cercana a los 60 millones, pero no hay ofertas en firme. Interés del Nápoles la semana pasada desde Italia, pero ofertas en firme de momento por el futbolista internacional español no hay en el club de Mestalla. Va a ser un verano largo en torno a un nombre propio, sin duda, que va a protagonizar la historia de este mercado de fichajes del verano en el Valencia, que es Rodrigo Moreno.
Gracias, Rafa. Buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Saltamos a COPE Vigo. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas noches.
Bueno, ya con Santi Mina como nuevo jugador del Celta. Está fichando bien, me parece a mí, el Celta en este mercado de verano. Al final se ha demorado, finalmente se ha oficializado el domingo. Creo que no lo presentan hasta el viernes de la semana que viene.
Sí, correcto. Bueno, yo voy a ser un poquito más directo, si me lo permites, que mi querido Rafa Villarejo. Menos mal que se ha acabado el culebrón este Maxi Gómez, Santi Mina, que si al Valencia, que si al Celta, porque la verdad es que ha sido un mes muy largo, con muchos cambios de dirección. Es cierto que el Valencia y el Celta desde el principio quisieron mantener ese acuerdo al que llegaron hace ya un par de semanas, y al final ese acuerdo pues ha podido llegar a buen puerto, más allá de esa intromisión, ¿no?, intentando pagar la cláusula de 50 millones de euros, que es lo que intentó el West Ham, pero intentado hacer valer ese primer acuerdo que había entre los conjuntos españoles, pues el Celta decidió esperar. El equipo inglés no pudo pagar al contado, como quería el Celta en la Liga de Fútbol Profesional, esos 50 kilos, y finalmente hicieron prevalecer ambas partes el acuerdo para que Maxi se vaya al Valencia y para que vuelva a casa un futbolista vigués, un futbolista formado en la cantera del Celta. Se confirma ese fichaje, se ha hecho oficial esta misma mañana, va a ser presentado el próximo viernes, porque hoy Santi Mina se ha montado en el autobús con el resto de sus compañeros para marcharse a la isla de La Toja, donde van a estar concentrados durante toda la semana, de ahí que se pueda hacer ese impasse el próximo viernes para que sea presentado Santi Mina en Balaídos. Y en cuanto a lo de fichar bien, estoy completamente de acuerdo contigo. Es cierto que se está cumpliendo uno de los viejos sueños, de los viejos anhelos del presidente del Celta, de Carlos Mourinho, de ir recuperando en la medida de lo posible, aunque no era fácil en estas últimas temporadas, poco a poco esos futbolistas que en su día, por tema puramente económico, tuvieron que salir. El caso de Denis, el caso de Yago, que se fue y también volvió, de Yago Aspas. En este caso, pues estamos haciendo mención de Santi Mina. Está fichando muy bien y todavía quedan cosas importantes por hacerse. Si se confirma lo que nos decía Felipe Miñambres hace un par de días, de que no hay ofertas a día de hoy en firme por jugadores como Okayo Kuzlu o como Lobotka, ojo, porque el Celta está armando un equipo de la casa, un equipo muy competitivo y que, sobre todo, como decía Frank Escriba en estos últimos días, tiene que rendir mucho más y mucho mejor de lo que demostró la temporada pasada.
Nos vas contando. Santi, gracias.
A ti, hasta mañana.
Y viajamos hasta la concentración del Español. Está en Torremirona, en la provincia de Girona. Javier de Aro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero, para preguntarte, hay diversos nombres, pero por el que acaba de llegar, que es el fichaje más caro de la historia del Español, el Monito Vargas, Matías Vargas, ex de Vélez.
Sí, son 10 millones y medio por el 80% de los derechos del jugador. El Monito Vargas está viajando ya hacia Barcelona, teóricamente llega mañana por la mañana. La idea del club es que pase una revisión médica, no sé si exhaustiva del todo o no, y que por la tarde o como mucho el martes venga por la mañana aquí a Navata para conocer a los compañeros, y el miércoles a las 5 de la tarde será presentado como nuevo jugador del Español, 5 temporadas, con una cláusula de 50 millones. Y mira, hay una cosa que quede claro sobre el tema del fichaje más caro del Español. En sí, el más caro fue el del Cholito Martín Posse, porque fueron 8 millones solo por el 50%. Y nunca se llegó a pagar el resto del 50%, del fichaje del Chorito Martín Pose, que en aquel momento sí que hubiera sido el fichaje más caro del Español, y lo sería ahora. Recordemos que el Chorito Martín Pose también venía de Vélez, pero nadie pagó al final el resto del 50%, así que si lo hacemos de manera clara, sí que es verdad que el fichaje más caro del Español hasta hoy es el del Monito Vargas, y el segundo, el de Borja Iglesias, que son 10 millones, el del Monito 10 y medio.
Bueno, Borja Iglesias, ya que lo has puesto encima de la mesa, hay novedades, de momento sigue en el Español. Buena noticia para el Español.
Yo empiezo a dudar que se vaya y todo.
¿Sí? Ya no te pregunto por Mario Hermoso, que venimos también apuntando cositas.
No, a ver, si paga el Betis lo que quiere el Español, que son 20 millones de una parte y 8 más hacia adelante, pues se irá. Pero a medida que pasa el tiempo empiezo a creer que no se va a ir tan fácilmente. Del tema Hermoso que decía
Antonio,
no hay en estos momentos ningún movimiento desde hace 10 días. Está todo absolutamente igual. Vale. O el Atlético de Madrid sube a 20, 25 millones, o Hermoso no se mueve del Español.
Tú que tienes buen olfato. Informa Javier de Aro. Javi, cuídate, gracias.
Un dato solo. Roca ya estaba aquí también.
Ah, Marroca, sí señor. Otro de los nombres del verano. Mira que antes hablábamos de Fabián Ruiz, de la Sub-21, campeona de Europa. Marroca, pieza importantísima en el conjunto catalán. Javi, cuídate.
Gracias, buenas noches.
Tertulión aquí en Tiempo de Juego. Para analizar todo lo que tenemos por delante, bueno, hemos preparado un tertulión con mucho cariño, esperando que les guste, con Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Bien, gracias por acompañarnos. Elías Israel, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Albert.
Gracias, Elías. Dani Senabre, muy buenas.
Hola, muy buenas, Albert, buenas noches a todos.
Está por aquí Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Casi le hemos secuestrado el fin de semana, que hace doblete sábado y domingo. Tomás Guasc, hola, Gran Guasc.
No entiendo cómo tan ilustres personajes que me preceden en la presentación no han hablado, no han saludado al Monito Vargas.
Al Monito, te gusta lo del Monito, ¿no?
El Monito va a ser la revelación de la liga.
¿Quién pone los nombres?
No lo sé. Esos tipos Miró, Rico, Sanabre, Elías, Israel, gente que pasa por ser eruditos en este asunto, han pasado de puntillas sobre el Monito.
Está incluido en la familia.
Dejadme que acabe con la presentación. Hemos saludado al inicio porque nos informaba sobre Fabián Ruiz y el Atlético de Madrid, también sobre Mario Hermoso. Antonio Ruiz, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Tú tienes que estar en el tertulión del Tiempo de Juego.
Hay mucho de qué hablar, claro.
No puedes faltar. ¿Alguien recoge el guante de Guas? Yo creo que Guas, que está crecido con aquello que se acerca el debut del Español en Europa, 25 de julio, Cornellà Prat, ¿no, Guas?
¿Y contra quién juega el Español este partido?
Mira, un equipo de Islandia, otro de Estonia. El nombre, si quieres, te lo busco ahora, pero no me acuerdo. No me acuerdo, chico.
Siguen eliminándose, ¿no? Es que ahí ya me he perdido.
Bueno, falta el partido de vuelta de esta eliminatoria previa. A ver, que yo tengo mucha curiosidad de saber si Gonzalo Miró ha sido capaz de ver a Griezmann con la camiseta del Barcelona. Es decir, con otra camiseta que no sea la del Atlético de Madrid.
Ha sido toda una alegría, ¿eh?
¿Sí?
Hombre, yo ya tocaba. Es decir, después de la apuesta que hizo el club, el Atlético de Madrid, el año pasado por el jugador, que no ha resultado del todo productiva, yo creo que era ya cuestión de tiempo que la presentación de hoy se diera. Llevábamos ya... Mira, lo hablaba esta tarde con Manolo Lama. Le preguntaba cuándo fue la primera vez que él dijo en estos micrófonos que el Barcelona iba a firmar a Antoine Griezmann. Me confirmaba que lo dijo en noviembre de 2017.
Del 17. Bueno, hubo un primer intento también a finales de la temporada pasada, claro.
Recordemos que las declaraciones de Guillermo Amor a Mónica Marchante fueron en diciembre del 17. Entonces, no creo que lo de hoy sorprenda a nadie, ¿no?
O sea, que tú eres, además de los que, digo, deduzco de tus palabras, está satisfecho con, bueno, ya que se va y que la cláusula bajaba de 200 a 120, pues 120 encaja, bienvenidos sean.
A ver, yo hago otra lectura, y es que el Atlético de Madrid el año pasado hizo una apuesta muy fuerte por Griezmann. Lo que diría un fanático del póker, hizo un all-in, pensando en la final de la Champions en el Metropolitano. Yo creo que esa jugada no ha salido del todo bien, no solo porque el resultado en la Champions no fuese el esperado, sino porque además ha creado bastante controversia en el vestuario la diferencia salarial que tenía en su ficha Griezmann con respecto al resto de sus compañeros. Yo creo que eso ha terminado siendo un problema y me da la sensación de que el Atlético de Madrid, la reconstrucción que ha hecho este año, la ha empezado por ahí. Dicho esto, 120 millones, bienvenidos sean, pero también creo que si el Atlético de Madrid tiene, partiendo de la base de que se supone que tiene las pruebas pertinentes para demostrar que el Barcelona y el jugador llegaron a un acuerdo el pasado mes de marzo, lo que tiene que hacer es llegar hasta el final para defender sus intereses e intentar sacar el mayor rédito posible.
Ya, Elías, va de farol el Atlético de Madrid. A mí, escuchando al presidente Bartomeu, que ya es otro paso más, di otro capítulo más en esta relación Atlético de Madrid-Barcelona por Griezmann, la frase, entre comillas, es: he hablado con ellos y no hay nada.
Bueno, yo creo que de farol seguro que no va, es la palabra de uno contra el otro. Fue Miguel Ángel Gil, al que creo que, por cierto, Griezmann lo ha citado, el que dijo en Los Toros que desde marzo estaba fichado Griezmann. No sé si existe documentación al respecto, hay quien te dice en el Atlético de Madrid que sí existe, pero lo que está claro es que es la palabra de uno contra el otro. A mí lo que me sorprende es que un fichaje que lleva cocinándose desde noviembre de 2017 pues se ha presentado muy mal el plato después de cocinarlo durante tanto tiempo.
Ya. Antonio, sí. De esa denuncia que una vez el abogado de Griezmann el viernes depositó esos 120 millones en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, anuncia el Atlético de Madrid, ¿qué recorrido tiene? ¿Qué va a pasar? Bueno, porque sé que tú tienes información.
Sí, aparte, yo lo del viernes ya comentaba, utilizando un poco el sentido común, ¿no? Y también asesorándome en algunos expertos jurídicos que han hecho miles de contratos en los últimos años de fútbol y de estrellas. Vamos a ver, está muy bien como mecanismo de defensa o de dignidad que utiliza el Atlético de Madrid, como hizo el otro comunicado también anterior, cuando dijo Bartomeu que negociaba con el Atlético de Madrid y eso le dolió mucho, pero como fundamento jurídico a mí me dice un experto en estas lides que no tiene ninguno. Vamos a ver, ¿cómo va a decir que el contrato se rescindió en marzo si ha jugado todo el año y no ha dicho nada al Atlético de Madrid? Además, habría que recordarle al Atlético de Madrid que la rescisión de los contratos por cláusula tiene efecto inmediato desde que se paga, no antes. Es decir, que cuando se paga la cláusula es cuando tiene efecto inmediato. Todo lo que suceda antes, si tú no pagas la cláusula, no tiene nada que ver con este tema. Además, el Atlético de Madrid ha pedido hace poco que Griezmann se reincorporara a los entrenamientos. De esa manera, da por sentado que es jugador suyo. Es decir, que no tiene ningún problema con él y que sigue teniendo contrato con el futbolista. Ahora, el jugador ha rescindido, de hecho, en marzo, dice el Atlético de Madrid, y que cuenta la cláusula de entonces de 200, pero es ir contra sus actos propios, porque si tú has tenido un jugador con el que tienes ese conflicto y sabes que está negociando a tus espaldas, lo que tienes que hacer es denunciarlo en el momento o decirle al futbolista: te abro un expediente por esto y tú no te vas de aquí, o cambiamos todo lo que está firmado. Pero ahora, a mí me cuenta este experto jurídico que no tiene ningún fundamento, que el Atlético de Madrid está bien como humo y mecanismo de defensa, pero que no tiene ni una sola posibilidad de prosperar, y que incluso me dice que si el Atlético insiste en este camino, como que va a perder la razón también, incluso en la forma, ¿no?
Todo esto, Dani, no se zanja, pienso yo, con alguien del Atlético de Madrid, mira, ya estamos en lunes, que salga y diga: mire, estas son las pruebas. Y ya está.
Esto,
si es que
esto se va a zanjar, como tantas otras veces, perdiéndose en el olvido. Es decir, ahora mismo está muy caliente, está el Atlético de Madrid muy, muy ofendido y todo es el grito en el cielo y tal, y luego de aquí dos o tres semanas nunca más se sabrá, quedará el tema muerto, se vendrán otros fichajes al Barça, al Atlético, empezará la Liga y ya está. Y eso ha pasado otras veces, ha pasado otras. A lo mejor me equivoco, a lo mejor vamos a tribunales y se monta un precedente histórico en el fútbol mundial y tal, pero en general ya sabemos que esto es de cara a la galería y que luego no se traduce en nada más. Y si yo a Bartomeu lo he visto muy tranquilo, y el Atlético de Madrid hace lo que entiendo que está bien que lo haga, que por si cuela, cuela, y si mira, si puedes rascar 80 millones de euros, pues yo también querría que el presidente de mi club intentara hacer eso, pero vamos, no le veo ningún recorrido.
¿Coincidís? ¿Creéis que esto se va a diluir o qué final le veis a esto?
Hombre, no sé, yo creo que tendría que salir un cura como los de mi época en las bodas y decir que el que conozca algún impedimento sobre el tema de Griezmann, que lo diga ahora o calle para siempre. Pero lo que no puede ser es que lleve el Atlético de Madrid con esta monserga 2 meses sin haberla enseñado, teniendo en cuenta, por supuesto, que habría sido mucho más didáctico y mucho más contundente que si aquel famoso Días de los Toros de Miguel Ángel Gil no se hubiera anunciado el destino, sino que hubiera enseñado lo que ahí llamáis los pelos de la burra.
Pero Miguel,
justamente es lo que no hemos visto. Yo lo que creo es que el Atlético está desengañado con Griezmann, y que ahora puede que hasta Griezmann esté desengañado con el Atlético, y que cuanto antes traten de olvidarse, mejor para los dos.
Incluso si tuviera el contrato, un precontrato ficticio firmado por Griezmann y el Barcelona, si el Atlético de Madrid lo tiene desde marzo y no ha hecho nada hasta hoy o el viernes, cuando abonó la cláusula el abogado del futbolista, ese viernes, 12 de julio, el contrato de Griezmann con el Atlético de Madrid decía que la cláusula de rescisión eran 120 millones. Si tú no has hecho nada antes, te tienes que ceñir al acto propio del contrato, que es ese momento. También te digo que si el Barça le dice ahora te dejo a Semedo por 30 kilos, al Atleti se le olvidan todos los problemas.
Vamos a ver,
no quiere dar salida a Semedo. Perdón,
es tremendo.
A ver, el Atlético de Madrid está usando las cartas que tenga para una posible negociación. Yo no entiendo que las tenga que poner encima de la mesa. No tiene razón para ello, porque yo creo que no le beneficiaría en absoluto, por lo menos dentro de la intención que tiene el club. Que el contrato entre Griezmann y el Barcelona se firmase en marzo, si es que así fue, no significa que el Atlético de Madrid tuviese conocimiento de ello en marzo.
Lo dijo Miguel Ángel en Los Toros, que sabía desde marzo que se iba a ir al Barça.
No, que lo tenía hecho desde marzo. No que él fuera consciente de que desde marzo lo tenía hecho. Sí, de hecho, en la reunión que hay en casa de Miguel Ángel Gil con Simeone, Andrea Berta y el propio jugador, es para preguntarle al jugador qué intención tiene y no volver con la farsa del verano pasado y el dichoso documental. Según tengo yo entendido, el Atlético de Madrid, las pruebas que tiene del acuerdo entre el Barcelona y el jugador son posteriores a ese encuentro, que hay en mayo, una vez terminada la Liga. Dicho esto, el Atlético de Madrid probablemente, para beneficiarse, ya sea económicamente o a través de la compra de Semedo, por el interés que tiene el Atlético de Madrid y el jugador del Barcelona, será negociar. No tiene por qué enseñar las cartas hasta que no le quede otro remedio.
Bueno, entonces, que no diga que tiene las cartas.
Si tu carta es un recurso que no tiene fundamento jurídico, pues claro, se está haciendo un poco el ridículo también.
Pero yo creo que esto que decís, que está todo muy bien explicado, y para no ya apuntar en lo mismo, yo creo que hay que felicitar en primer lugar al Barça por dos cosas. Primero, porque ficha un excelente futbolista, y porque después así se ficha. Si, como dice el presidente Bertomeu, yo no tengo que dudar de él, esto lo hace después del vídeo aquel que hizo el muchacho. Coño, es un prodigio de rapidez y de limpieza.
¿Y si no, Tomás?
Es una cosa, no, pero vamos, yo como me creo Bartomeu, lo que digo, a mí, usted dice que esto lo ha hecho desde la publicación del este, ustedes son extraordinarios. En 4 días han cerrado el fichaje de un tío extraordinario.
¡Chapo! Es fácil, Tomás,
¡chapo!
Es fácil.
No le dicen la verdad ni al médico, ni uno ni otros.
120 millones, o sea, la negociación no es complicada.
Por eso digo,
se puede hacer rápido. Lo jodido
es pagar. Sí, pero sí, eso es obvio. O sea, lo que ha pasado a partir del 30 de junio, yo creo que no da lugar a ninguna duda.
No seamos bobos. Esto está hablado hace muchísimo tiempo.
Pero si el problema no es hablarlo, Tomás. El problema es haberlo firmado y que lo tenga a lo mejor el club que no debería tener el contrato en las manos.
Estos que son muy torpes.
Ah, bueno, pero si eso es así, ¿qué hacemos? Porque estamos todos de acuerdo en que eso se supone que no se puede hacer.
Pero vamos a ver, más allá de la parte jurídica,
yo estoy con Tomás. O sea, esto es un juego de media verdad, de mentirosos. O sea, no es que hemos empezado a hablar con el jugador cuando ya salió en el vídeo en su casa diciendo
la verdad y el médico.
Es que nos toman por tontos.
Absolutamente.
Que es lo que no se puede permitir.
Pero tú crees que eso se lo cree alguien.
Eso es lo que ha dicho el presidente del Barcelona hoy a sus socios en una rueda de prensa pública.
Y que no va a salir a decir uno en uno, que si no se entiende nada. No, digo que no va a salir a decir que hace 2 años, claro, desde que lo dijo Lama, que lo tienen hablado.
Hay una frase mítica del expresidente del Español, Daniel Sánchez Gible, que yo creo que resume el fútbol, que dice: yo miento, pero poco. Esto quedó para la historia. Entonces, estos tíos mienten poco, mucho, mienten siempre. Y entonces, seguro, bueno, pues como dice muy bien el Dani, esto pasará en 15 días, pues yo qué sé, vendrá Semedo, vendrá Pepito, no vendrá ninguno, empezará el campeonato y se olvidará. Pero que esto está hecho, negociado y puesto desde tiempos inmemoriales. Sí, sí,
bueno, desde el año pasado, Tomás.
Desde el año pasado.
Pero si es que yo creo que la clave de la operación no es esa. Aquí la duda es si realmente el Atlético de Madrid tiene el contrato que firma el jugador con el Barcelona en marzo. Eso no se puede hacer. Y eso, deduzco, que tendrá una consecuencia. Yo no sé si será una sanción deportiva, si será una sanción de 200.000 euros o de 20 millones o de 80. No sé cuál es, no tengo ni idea. Pero alguna consecuencia puede tener.
En el supuesto de que el Atlético tenga... Vamos a pensar que es así.
Claro.
Que saque la prueba, que la exhiba.
Pero
¿no?
A ver, al final, a ver,
se está negociando con el Barcelona.
A ver una cosa. Cuando a un futbolista tú le pones el momento que firma el contrato, que tiene una cláusula, pongamos, de 50 millones, si este futbolista llega a un acuerdo para que el 1 de julio de la temporada siguiente el club Socuéllamos le pague los 50 millones... No está haciendo ninguna incorrección. No está haciendo ninguna.
Si ha firmado un contrato con otro club que no es el que le viene contratado.
Si firma a partir de la temporada siguiente, pues ya, no creo que haya ningún problema.
Pero no ha sido el caso.
El matiz de esto es que hay dos cláusulas, como todos sabemos. O sea, una que es la de invierno y otra que es la de verano. Entonces, es lo que genera ese gap que el Atlético de Madrid quiere aprovechar diciendo que tiene. A mí, que me demuestre como yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con Gonzalo, pero que enseñen el contrato.
De todas maneras.
Si ese contrato existe, que lo enseñen o se lo enseñen a quien se lo tiene que enseñar para demandarlo.
Permíteme una información. El otro día, Tony Freixa, el viernes. Sí. Y creo recordar que dijo que lo de no se puede negociar hasta 6 meses antes de que finalice el contrato utilizaba solo para jugadores que no tuvieran cláusulas de rescisión.
Que no es verdad.
Eso
que
dijo
no es verdad. Que eso rige para todo el mundo. Lo que ocurre es que hay una diferencia, Antoñito, que lo contamos hace la semana pasada. Hay una diferencia fuera de España, que no hay cláusula, que es lo que viene a proteger este asunto, y en España, que como bien dice Miguel, claro, si yo tengo una cláusula la pongo, pero dentro de los 6 meses es universal, que tú no puedes hacer una cosa nueva. Esto está hecho, el Barça esperaba que valga 120 y no 200, y aquí para ahí después gloria.
Permitidme un momento.
Si hay un contrato y si hay lo que sea, ya veremos qué pasa, pero la idea es esta, no engañemos a la gente, coño.
Habiendo una ventana, vamos a ver, estamos suponiendo, ahora, o estoy suponiendo, habiendo dos ventanas, una de invierno y una de verano, en la de invierno el señor Griezmann vale 200 millones
y un club
el que sea le dice, oye, mira, macho, nos interesas mucho, pero nosotros 200 no podemos pagar, y el otro dice, bueno, no os preocupéis, lo arreglamos para junio, la otra ventana, y vale 120, pues
claro,
pues puede llegar legítimamente a un acuerdo y no pasa nada.
Claro.
Porque el precio ya está puesto. Claro, ya está puesto desde el momento en que firmas el contrato.
Pero si yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, Miguel. Si lo que cambiaría la circunstancia es que el Atlético de Madrid tenga en su poder un contrato firmado entre Griezmann y el Barcelona.
Sí, pero en ese contrato, y yo creo que los del Barcelona y los del Madrid y los del Atlético pueden ser todos muy torpes, pero no creo que sean tan torpes. Ese contrato, en el supuesto que lo tuvieran, que hoy, por cierto, Bartomeu ha dicho que no había nada firmado, cosa también difícil de creer, pero lo ha dicho. Lo normal es que en ese contrato, que no se sabe si está o no está, pusiera: este acuerdo es efectivo a partir del 1 de julio.
Claro. Ya.
Permitidme un momento, que nos está escuchando, yo soy María Minguella. Vamos a saludar a Minguella y después sigo con vosotros. Minguella, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya animados? Oye, tú.
Sí, hombre, aquí estamos, solo faltaría. Hemos empezado 14 de julio, ya estamos en 15.
Claro.
¿Tú no vas a ir al Camp Nou con la llegada de Griezmann?
No, bueno, esto fue una decisión que tomé yo, pero no por la llegada de Griezmann, sino por la forma en que se hizo esto, sobre todo la forma en que el jugador hace unos meses tiró por el suelo un acuerdo que había llegado con el Barça, y lo hizo, en mi opinión, con falta de respeto al presidente del Barça, al club y a los aficionados. Y como yo esto no lo acepto, no Griezmann, ningún jugador, yo tenía, cuando estaba en activo, muchos jugadores, y una de las cosas que les decía siempre: nunca os enfrentéis al club. Si tenéis algún problema, me lo decís y yo intentaré arreglarlo. Pero vosotros tenéis que tener máximo respeto al club, que es vuestra empresa, es el que esté contratado, y hay que respetarlo. A mí lo que hizo Griezmann, la forma de no aceptar el acuerdo que parece que había hecho con el Barça en aquel momento, pues a mí no me gustó, creo que es una falta de respeto al club, y yo pues he tomado una decisión particular, que no tiene nada que ver con todo esto. Es una cosa, una posición personal totalmente.
Ya, tú entiendes que Griezmann jugó con el Barcelona. Bueno, jugó con el Barcelona y jugó con el Atlético de Madrid.
Bueno, yo, Griezmann, que haga lo que quiera, ha hecho lo que ha entendido que tenía que hacer, pero yo creo que siempre hay que hacerlo respetando al club donde estás y al club donde se supone que vas a ir, no tomándose esta especie de licencia. Yo no sé si os acordáis la manera que él dijo que no iba a ir al Barça o que no iba no sé qué, y a mí me pareció que no era correcto. Pero bueno, esto es un tema personal mío, que no afecta a todo esto. Es decir,
ya, ha firmado por 5 años. Yo te he escuchado alguna vez decir que no crees que vaya a cumplir un contrato tan largo.
No, esto es una opinión mía también. Yo creo que este jugador vino a sustituir, si no me equivoco, al Atlético de Madrid, a Arda Turán, ¿no? ¿No os acordáis?
Sí, sí. Sí, claro. Vino, pero no para sustituir a Arda, vino, fue un fichaje. No,
cuando se fue Arda.
Eso es, pero no claro, uno por otro, sino que bueno, era un claro, fichaje.
No digo uno por otro, cuando se fue Arda, el Atlético de Madrid fichó a Griezmann. Y Arda jugaba en una posición muy parecida a Griezmann, siendo un jugador diferente. O sea, cuando fue al Barça, los del Barça se dieron cuenta que en esta posición, que lo firmaron, porque lo pidió un entrenador que estaba entonces y tal, en esta posición jugaba Messi. Y entonces, para hacer jugar a Arda, lo pusieron por la parte izquierda. Y la parte izquierda, el pobre, pues tenía unos líos impresionantes hasta el punto que perdió el sitio y el Barcelona creo que lo sigue pagando estando en Turquía. Muy bien. Ahora, este mismo jugador que de alguna forma entró en el Atlético de Madrid cuando se fue Arda, viene al Barça. Este jugador es un jugador muy bueno en esta posición de media punta libre, detrás de un delantero peleador que se pelea con los centrales y tal, y es muy hábil para entrar en espacios y todo esto. En el Barça aún sigue estando en esta posición Messi, con lo cual quiere decir que en esta posición será difícil que juegue. Lógicamente lo intentarán ubicar en la izquierda o en la derecha y ahí tendrá más problemas. Y yo creo que llegará un momento que se aburrirá de jugar en esta zona. Esta es una opinión mía que dentro de un año podemos seguir comentando si ha pasado así o no. Y si no juega o no juega bien, pues él mismo querrá irse. Como es además un hombre que parece que esto de ir de un equipo a otro no le va mal, pues bueno, pues irá. Pero mira, si sigue en el Barça, seguiré seguir. Sí. No pasa nada. Pero si
has puesto un tema encima de la mesa que ahora vamos a hacer una pausa para publicidad y después vamos a comentar aquí en el Tertulión, en el tiempo de juego, deportivamente. Porque, claro, ha llamado muchísimo más la atención el cómo que no el qué. Porque deportivamente es difícil, yo creo, es mi opinión. Mingué ya ha puesto encima de la mesa la suya, poder criticar el encaje de Griezmann en el Barça. Mingueya, te despido, gracias. ¿Todo bien? ¿Vacaciones pero, bien? ¿Concentrado
sí, muy bien?
Bien,
pero antes de olvidar, quiero decir que todo esto, el que firma el acuerdo con un club y pone una cláusula, es el jugador, no es un tercer club. Y el que puede rescindir el contrato es el jugador. Así se fijó en el decreto que se hizo no sé cuánto, hace muchos años. ¿Y qué ocurre? Que como normalmente los jugadores no disponen o no quieren poner este dinero, pactan con un club para que le ponga el dinero y poder irse. Pero el que rescinde el contrato es el jugador, según pone el contrato y según pone el decreto. Ahí está la clave de todo el tema. Es evidente que para poner este dinero, antes hay que pactar, hablar o negociar con un club que ponga este dinero, que es lo que habrá pasado seguro en este caso. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué ocurre? Que el Atlético de Madrid, al parecer, sabe, conoce, no sé qué, que esto se estuvo negociando en medio de la semifinal o los cuartos de final, Juve, Atlético de Madrid, y ellos se sienten perjudicados que en aquel momento el jugador estuviese negociando con otro club la marcha en el futuro. Y además, el Atlético de Madrid se siente perjudicado porque el Atlético de Madrid era un teórico aspirante a la Liga. Y si estás hablando con un jugador que aspira a la Liga, de alguna manera se sienten perjudicados. Pero esto, ¿cómo valoras este perjuicio? Esto es una cosa de abogados y todo esto, pero yo creo que tiene, en mi opinión, poco recorrido esta demanda o esta petición o así. Yo creo que se ha hecho todo legal. Lo único que, por ejemplo, en el caso de Figo, cuando el Madrid hizo lo mismo con el Barça, no había Liga. Era en el mes de junio, julio, no sé cuándo había elecciones en el Barça y en el Madrid, Florentino y Gaspar, muy bien. Y cuando el Barça ficha a Rivaldo pagando la cláusula, era en el mes de agosto el jugador estaba concentrado, fíjate, en aquella época concentraban para jugar la final de la Teresa Herrera en Coruña, y se hizo, por lo tanto, no había competición. La diferencia que hay ahora es que parece que en esta negociación, en estos tratos, en esto, todo esto, estaba en plena negociación, y de ahí viene el que el Atlético se sienta perjudicado en lo que ha pasado en los últimos meses. No que el jugador se vaya y pague la cláusula. Y de ahí vendrá la reclamación, que yo, insisto, creo que no tiene mucho recorrido.
Uh-huh. Qué buena memoria tienes. Minguella, gracias, ¿eh? Cuídate mucho.
Gracias, igualmente, a vosotros.
Hasta luego, José
María Minguella. Lo de Rivaldo, ¿sí?, tiene que tener buena memoria porque
era él, efectivamente, sí, sí. Pero hilarlo todo y volverlo a poner encima de la mesa, tiene una mente privilegiada. Bueno, como
el Barça,
vosotros.
El Barça vosotros tiene una eliminatoria pavorosa de Champions con el esconto de Riga, que pierde solo 3-2 en el Camp Nou, se hacen pis por las patas abajo, y el 15 de agosto les cascan a Rivaldo, al Deportivo,
sí, una semana antes de 4.000 millones de pesetas.
Sí, señor. Sobre la bocina, al Deportivo.
Sí, sí. Bueno, hacemos una pausa, 12:30, hora menos en Canarias, y seguimos con el Tertulión aquí en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1922-01922, serie 47047.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Montaña.
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña, o monplaya.
O playaña. O...
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 321 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 3.000 euros por tu antiguo vehículo, 2.000 más si financias y 1.000 de pack verano. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora. Y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
De joven, Antonia Soler fue al instituto y le pusieron un examen sorpresa. El año pasado se fue de vacaciones y le hizo muy, muy malo. Y ayer aparcó en un parking y tardó 35 minutos en encontrar el coche. A Antonia también se la conoce como sacerdotisa Toñi y asegura que puede predecir dónde caerá el gordo de Navidad. Sí, con ese currículum.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Seguimos analizando la actualidad deportiva aquí en las noches deportivas de la cadena COPE, el Tertulión con Gonzalo Miró, con Elías Israel, con Dani Senabre, con Miguel Rico, con Tomás Guas, con Antonio Ruiz y con vosotros que nos escucháis, nos seguís. A ver, a través de los diversos canales que tenemos para interactuar entre vosotros y nosotros, qué está comentando el público. Basteiro, Luis Basteiro, hola, buenas.
Hola, Albert, buenas noches. Oyentes que, como cada noche, también en verano no dejan de escribir al WhatsApp al 637-230010, también a la cuenta de Twitter como cada domingo, @TJCope. Dice Alfonso, Bartomeu se debe pensar que nos chupamos todos el dedo. No se cree ni él que el primer contacto con Griezmann haya sido en mayo. Un poco de seriedad con los aficionados, por favor. Dice Mónica, si el Atlético tiene pruebas ya debería haberlas sacado, solo está intentando quedar bien. Basta ya de pataleos sin sentido. Cristian, como veo que Barcelona y Atlético no se van a poner de acuerdo, que me den a mí los 80 millones y ya decido yo quién se los queda. Rocío, el año pasado Griezmann se rió del Barça y este año lo ha hecho con el Atlético. Está desarrollando más cualidades para ser cómico que futbolista. Y por último, dice María, he visto celebraciones raras a lo largo de mi vida, pero comer hierba con... como ha hecho hoy Djokovic, es de ser loco entrañable.
Bueno, sí, hemos tenido de todo, ¿eh? Con esa final casi cinco horas entre Djokovic y Federer. Decía Minguella, ponía encima de la mesa la lectura deportiva del fichaje de Griezmann por el Barça. Aquello que hemos comentado esta temporada que hemos dejado atrás, de quién se puede sentar en la mesa de Leo Messi. Esto ha dicho Griezmann.
Bueno, lo que me hace más feliz es poder compartir mate con él, ¿no? Que para mí es... ¿no? No, estoy contento. Para mí es el uno, es una referencia para todos los futbolistas. Como cogí un ejemplo en la NBA es LeBron y en el fútbol es él. Va a ser una leyenda para mi hijo, para los hijos de mi hijo. Entonces es una alegría increíble para mí poder jugar a su lado.
A mí, la duda que me puede asaltar es cómo encajará en el vestuario. De momento ha entrado con buen pie. Dani, deportivamente es un grandísimo fichaje.
Sí, yo pienso como tú. Si es solo Griezmann, si es Griezmann y Neymar, entonces no. Pero si es solo Griezmann, sí que le veo encaje. El encaje, tú puedes discutir quién se va a repartir la izquierda y la derecha, pero ya te digo yo que el 90% de los partidos, los que van a jugar, van a ser el señor Griezmann, el señor Messi y el señor Suárez. Y el presidente y portavoz de los Denbelievers, que soy yo, pues me la envaino y admito.
Y además
que
Griezmann trabaja, que trabaja mucho.
Sí, se nos ha acabado Dembélé seguramente, pues si ya era suplente de Coutinho, ahora, en el caso de que se quede.
Como Griezmann no sea titular en el Barça, yo te digo que habemos problema, ¿eh?
No, seguro que va a ser titular, Antoñito. No hay, bueno, yo creo que yo no tengo ninguna duda de que Valverde, repito, que esos tres los va a poner en casi todos
ahora
los partidos.
Mismo, ahora mismo, que no está Neymar, ¿tenéis alguna duda?
No, ninguna. Y con Neymar tampoco, ¿eh? O sea, yo creo que Valverde no sienta a ninguno de estos. Lo que pasa
es que los pone a los cuatro.
Bueno, de momento a los tres los va a poner. Es que a los cuatro, hombre, Tomás, yo no veo a Valverde sentando a Suárez, sentando a Messi, sentando a Griezmann y sentando a Neymar.
No, pero o sea, es que si
se
si
monta un pollo tremendo.
No, es que futbolísticamente hablando, que es lo interesante, si realmente viene Neymar, el encaje de los cuatro, yo creo que es el gran gag del
yo es que esto que de viene, ¿no? Esto de Neymar, yo cada vez lo veo más complicado porque hoy mi compañero y amigo Edu Polo ha sacado una información de que Hacienda le está reclamando 30 millones de euros más al amigo Neymar. Claro, es que llega un momento que este hombre va a pasar más tiempo en el abogado que entrenando. Yo no.
Está opay.
De todas formas, Miguel, más allá de que esa información sea cierta, deduzco que será un dinero que tendrá que pagar independientemente de si juega en París o en Barcelona.
Sí, pero bueno, que es meter otro problema en el vestuario con la cantidad de juicios que ya tienen. Y aparte, es que siempre he estado escéptico con esta operación y cada vez la veo más complicada porque, fíjate, he llegado ya a un punto que veo que será complicado que Coutinho salga de Barcelona. Y claro, lo que no me cuadra es Coutinho, Dembélé, Griezmann, Neymar, Luis Suárez, en fin, todo eso.
Igual
no,
venden a Messi.
No creo.
No creo,
porque entonces...
Más quisierais.
Estos
todos.
Bien que lo sabes.
Minguella dice
todo llega, ¿eh?
Sí, pero no, Minguella dice que no va a ir al Camp Nou mientras trae Griezmann. Yo conozco gente que no va a ir hasta que se vaya Messi. Entonces son gente equivocada. Es muy interesante. O sea, a ver, es muy interesante el debate.
Pero ojo, Tomás, en el encaje futbolístico, yo recuerdo que había el mismo debate cuando llegaba Neymar, si iba a encajar bien, si se iba a mezclar bien con Suárez y con Messi, y luego en el campo fue un auténtico espectáculo. Y a mí mi duda es...
Eso decía algún sonado.
No, más de un sonado, ¿eh? Más de un sonado, las dudas, sonado, que si hombre iba a mezclar bien con Messi, que quien defendía allí, de todos estos, de todo. Pero la cuestión es fuera del campo. O sea, para mí es decir, no, lo han recibido muy bien los que están.
Ha dicho no algo Minguella
no,
antes.
No sé si la han recibido también.
Ha dicho algo en cuanto a la posición. Griezmann en banda no es Griezmann, ¿eh? Como a Griezmann lo ponga Valverde en una de las dos bandas, no es Griezmann. Griezmann es bueno y es letal, donde ha dicho Minguella.
Pero, por ejemplo, donde juega ahora Coutinho, Neymar puede jugar perfectamente porque... Ay, perdón. Griezmann puede jugar perfectamente porque no es jugar de extremo. Ahí dejan un carril para Jordi Alba y él puede jugar por la izquierda y meterse al centro.
Pero es rarito. Es rarito.
Messi, Messi aparte, yo creo que Griezmann es un top 5 mundial y me extrañaría mucho que no encajase bien en el sistema de Barcelona. Porque además es un jugador que, más allá de las cualidades que tiene, entiende bien el fútbol. Él sabe dónde situarse en un partido, sabe leer bien los partidos y eso le beneficia mucho al Arta.
Viene muy avalado por aparte de que no se le discute, viene muy avalado por Valverde.
Aquí lo grande del caso es que venga Neymar. Ahí es cuando viene, cuando tienes el show. Si salen estos tres, y bueno, pues mira.
Pero Tomás, yo creo que primero por el encaje deportivo, es decir, si viene Neymar y después. No sé qué pensáis, mucho gallo en ese vestuario, partiendo de la base de que Messi quiere a Neymar. A Griezmann, hombre, por cercanía no lo conoce, a Neymar sí.
Hombre, pues que es por todo, o sea, es una nómina de delanteros escalofriante, y claro, que como los pones, o sea, tú te quedas con estos tres. Yo imagino que a Coutinho y a Dembélé, sobre todo Coutinho, al igual al final lo colocan, tal, bueno, pero vamos a suponer que sí o si no. Eso, pues manejar.
4-2-4,
el cuarto
Tomás,
gallo...
Si viene el cuarto gallo, pues tienes que sentarles a los cuatro de uno en uno y decirles, señores, vamos a rotar y van a jugar tres gallos cada partido.
Ahí tiene que intervenir el entrenador de turno. No sé si también los entrenadores nos han engañado toda la vida, pero yo siempre he escuchado a los técnicos pedir grandes plantillas, y cuando nosotros preguntamos, bueno, pero estos cómo van a jugar, y dicen, bendito problema, porque tengo donde elegir. Bueno, vamos a ver cómo gestiona Valverde esto, pero bueno, esto es uno de los problemas que tiene entrenar en el Barça o en el Madrid, y seguramente ahora, dentro de poco, en el Atlético, porque tienen unas plantillas con un nivel de calidad que, claro, mientras se siga jugando 11, siempre va a tener que quedar alguno.
De todas maneras, si viene el gallo Neymar, yo no me imagino a Valverde en el vestuario intentando convencerle al gallo Neymar de que hay días que no va a ser titular.
Ese es el asunto. Es que yo creo que ya, si tú dices Griezmann, Messi, Suárez, Dembélé, eso es difícilmente superable. Eso es un ataque estratosférico.
Sí, pero en el fútbol hay que defender también, Tomás.
Bueno, no, hay que defender. Pues,
por eso yo le doy muchos puntos a Griezmann, porque Griezmann de todos es el que más y mejor defiende.
No, pero pues, eso está muy bien, y los equilibrios y todas así de coñas marineras. Yo te digo que ya la delantera del Barça de ahora ya es difícilmente superable. Además, la añades a Neymar, pues oye, es muy interesante ver cómo va evolucionando eso.
Por Neymar no va a ser. Ayer escuchábamos, Miguel, esa declaración que hizo en el acto de su fundación, cerquita de Sao Paulo. Ya, yo creo que ya, es decir, enfrentarse al Paris Saint-Germain ya le da igual. Le da absolutamente igual.
A mí me parece una falta de sensibilidad absoluta. O sea, porque lo último que haces es hurgar en la herida de tu familia. Y Neymar lo hizo ayer. O sea, puede que sea un momento seguro, inolvidable para él, como lo fue para tantísima gente, pero no es el momento, la coyuntura no es para rebozarle al PSG, con el que está en conflicto, la enorme satisfacción que tuvo cuando el Barça le marcó el sexto al PSG. Eso, decir eso...
La cabeza del muchacho está definida ahí.
Sí, sí, o le asesoran mal, o el chaval este no piensa antes de hablar.
Sí, asesorar bien, parece que bien no le han asesorado. Podemos entrar en quién, pero bien.
Asesoran muy bien en el objetivo que quiere, que es montar el pollo e irse del Paris Saint-Germain. En eso
pero es que... Es irse para venir al Barça, no irse del Paris Saint-Germain.
No, pero claro,
es irse para venir al Barça. ¿Cómo te arriesgas tú a traer a un futbolista de estas características?
No, primero, ¿cómo te arriesgas?
Por supuesto que no.
Y después,
yo ahí tengo dudas, desde que dio el salto de Brasil a España, asesorado, bien asesorado, con todo lo extradeportivo que tiene detrás.
No, seguro.
Depende de lo que busques. Si tú lo que buscas es acumular ceros en tu cuenta bancaria, luego tanto Griezmann como Neymar lo hacen estupendamente bien.
Gonzalo, pero
ahora,
si se trata de tener
una imagen más razonable acorde a la calidad que tienen, porque, por ejemplo, en el caso de Griezmann, no negaréis que es bastante sorprendente que a lo mejor un jugador que es top 5 mundial se vaya del Atlético de Madrid después de 5 años de buen rendimiento por la puerta de atrás y lo presente el Barcelona sin que la ilusión sea desbordante. Eso tiene que ver con su imagen.
Es chusco, pero yo te le pregunto una cosa sobre lo de Neymar que no podemos dejar de preguntarnos. Ahora imagínate que el Barça dice que no le quiere. ¿Qué es de la vida a corto plazo?
Claro, un problema de campeonato.
El Barça dice, mire, ¿sabe qué? Me lo he pensado, yo lo que tengo me parece estupendo, he oído al WhatsApp.
No lo quiero o no puedo.
No lo quiero o no puedo.
No, pero es que además tiene alternativa de decir, yo al precio que me están pidiendo no le puedo comprar.
Claro.
De todas maneras, estoy rajando de Neymar, yo, de Neymar y del Pai.
No rajar, estamos exponiendo lo que está haciendo y lo que es Neymar.
Déjame que acabe la exposición. Si Neymar ahora vuelve al Barcelona, después de toda la que se ha liado, lo que ocurrió cuando se fue al Paris Saint-Germain. Si Neymar vuelve a Barcelona, Neymar es el mago Copperfield.
Bueno,
es un artista absoluto, le da la vuelta,
Antonio,
a todo.
Estamos hablando, la pregunta, la conversación ha surgido a través de las últimas declaraciones de Griezmann, hechas el otro día en Brasil, y en las que, yo creo, menosprecia y humilla a su propio equipo.
Se hace pis.
Y eso... venga o no venga al Barça, sea estrella o no estrella, es una cosa que a mí me parece muy mal hecha, muy fea, porque es una falta de respeto, de sensibilidad, es una cosa...
Es una estupidez.
Para mí, punto de vista, está buscada. Inadmisible.
No es algo que le pregunten aleatoriamente, es algo que él sube a su Instagram y que él lo dice. Es decir, está completamente buscado.
Es totalmente innecesario. Es que no hace falta.
Pero no sé por qué os sorprendes. Estamos hablando del personaje y que hace muchos años que lo conocemos.
Sí, a mí sí me sorprende, llámame ingenuo, porque creo que la gente no puede ser de esta manera. Creo que hay que tener un respeto.
No debe,
mínimo.
Dani y Miguel. También era feo lo que le hizo Griezmann al Barça el año pasado con la decisión final y hoy está
absolutamente feo.
Sí, pero es otro.
Y hoy está en el Barça.
Pero más allá
de que el Barcelona de todas formas a lo mejor se pliegue ante la vuelta de Neymar, yo creo que el jugador sale de París por la puerta de atrás y tampoco va a llegar en loor de multitudes a Barcelona.
No.
Quiero decir que el jugador al final todo, se haya salido con la suya relativamente.
Un litigio y un juicio abierto.
Pero no solo por eso, él se va del Barcelona porque quiere llegar a ser algo que no ha terminado de ser. Y vuelve al Barcelona porque demuestra que fuera del Barcelona no ha llegado a ser lo feliz que él creía que iba a ser. Con lo cual, también está yendo por la puerta de atrás.
Los antecedentes, Gonzalo, indican que este hombre se puede pasar un año viendo los partidos desde la grada.
Puede ser, pero escucha bien.
¿Te refieres a que el Paris Saint-Germain no le va a preocupar lo más mínimo tenerlo en la grada pagándole?
Preocuparle sí, pero será su problema 33.
Yo ahí discrepo y te voy a decir por qué. He escuchado bastante ese argumento porque ya han dado varios ejemplos, como por ejemplo el de Rabiot, pero tener en la grada a un jugador como Neymar y a Mbappé en el campo, teniendo en cuenta las diferencias de salario entre uno y otro, sí es un problema para el PSG.
Vamos a ver cómo arreglarán el contrato de Mbappé.
Sí, pero para pagarle a Mbappé más de lo que cobra Neymar, tienes que sacar a Neymar, casi seguro.
Un tipo que deja el Barça para irse a jugar al Paris Saint-Germain ya no rige bien.
Bueno, este Paris Saint-Germain, iba edificando, lo que pasa es que va pinchando en ese gran objetivo de ganar la Liga de Campeones, pero bueno.
No, se fue pensando en que lejos de Messi sería más de lo que era en el Barcelona, que no lo ha sido, y se fue pensando, como ha explicado perfectamente Gonzalo, en una cuenta corriente estratosférica.
En el Barça, claro que es una cagada, pero yo te doy los motivos
por los que él se fue.
Salió perdiendo los dos, más Neymar, pero salieron perdiendo los dos.
Pero escúchame, por edad este muchacho tenía dos equipos, que era el Madrid, con el cual llega a pasar un reconocimiento médico, y entonces tocan papeles y firmas y cosas de esas, y se va al Barça. En el Madrid tenía la sombra de Cristiano, y en el Barça de Messi, y él no iba a ser más que estos de entrada. Con el tiempo es más joven y demás, pues hubiera sido en el Barça. Ahora, irte a jugar a la Liga Francesa, querido, y pretender ser balón de oro, balón de no sé qué, es una coña. El Barça no se puede cambiar por el Paris Saint-Germain. Se puede cambiar por el Madrid. Bueno, algún otro equipo de Europa, pero el Paris Saint-Germain. Bueno,
alguna vez yo creo que vamos a ver al Paris Saint-Germain y al Manchester City. Seguro que al City antes, digo yo, que el Paris Saint-Germain levantar la Liga de Campeones. Permitidme un momento, que hablábamos del encaje deportivo, hablábamos de Valverde, una persona que conoce muy bien a Valverde. Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿cómo estás?
Yo bien, más o menos de vacaciones.
Bueno, pues mira, todavía te agradezco más que hayas hecho un paréntesis ya, estoy oyendo
esta conversación de Scoopies y del mundo de Heidi, que me flipa.
¿Por qué? A ver.
Porque aun estando de acuerdo con todos vosotros, yo soy tremendamente partidario de la versión de Dani. O sea, es decir, ¿cómo han conseguido los futbolistas irse de los clubs?
Montando un pollo
impresionante. Vale, se le ha ido de la mano a Griezmann. Estoy con Miguel en el sentido de que...
A Neymar.
Se le ha ido de la mano a Neymar. Es que antes te he oído decir a ti a Griezmann las declaraciones en Brasil me he confundido.
Me he equivocado también yo.
Por eso
a Griezmann también se le ha ido de la mano.
Me ha quedado. Bueno, perdón. Las declaraciones de Neymar son tan ofensivas, tan dañinas, tan truculentas, tan... Iba a decir la palabra que no puedo decir ni a esta hora, ¿me entiendes? Tan mezquino, ¿vale? Que en estos momentos debería de haber un comunicado, aunque no haya caso, como dice el señor Bartomeu, un comunicado del señor Bartomeu diciendo a este señor ya no lo queremos de regreso, ¿vale? Y eso no va a pasar. Lo que significa, y estoy con Dani, que si pasado mañana el Paris Saint-Germain acepta a Coutinho y 25 millones, el Barça lo ficha. Y a mí me parece que el Barça no debería de fichar a un individuo que está haciendo y comportándose de la manera que se ha comportado y se está comportando en estos momentos para volver al Barça.
Aunque son casos diferentes... déjame que no he formulado la pregunta.
Es que no me hables de Griezmann, porque lo de Griezmann...
No, yo te pregunto, quiero saber si lo que hizo Griezmann, insisto, son casos diferentes desde tu punto de vista...
Pero Griezmann dijo...
No lo ha hecho de fichar por el Barcelona.
No, porque Griezmann dijo no vengo, pero es que como yo pienso que en el momento en que dijo no vengo...
Bueno, dijo no vengo jugando con el Atlético y el Barcelona y haciendo un espectáculo, ¿no?
Ya llegó a un acuerdo con el Barça. Vale, como yo creo eso, y además, insisto, no es lo mismo lo que ha hecho Griezmann a lo que ha hecho Neymar. O sea, Neymar se ha reído en la cara del club al que aún pertenece y cobra y mañana se va a presentar y va a decir que el momento más feliz de su vida ha dicho que ha sido el 6-1 que le ha metido a su equipo. Es que ¿cómo puede el Barça fichar a un jugador así? Que lo puede hacer pasado mañana otra vez con el
pues lo fichará si lo puede fichar.
Evidentemente, y lo sabemos por eso digo, todo. Pues ya por está. Por eso digo que no es que vaya a ser un problema de Heidi. O sea, es decir, que Neymar está haciendo todo esto para que el Paris Saint-Germain se arque de ello. Ojalá el jeque, que no sabe qué hacer con el dinero porque él es tan pobre que solo tiene dinero, se lo quedara y se aburriera. Pero lo que yo te puedo decir es que el Barcelona, y hay muchísima gente en esta ciudad, en Barcelona, bueno, yo estoy en Mallorca ahora, en Barcelona y en Cataluña, que piensa que este jugador no puede volver al Barça. Y volverá, probablemente, no lo sé, insisto.
Emilio,
si aceptan Coutinho 25 millones o 50, lo tenemos mañana.
Emilio, si a Valverde...
Es que sería un negocio. Si
a Valverde, Emilio,
ya verás
le dicen,
cómo no pasa eso.
¿Tienes a Griezmann y a Neymar, él encantado?
Bueno, yo he leído que Valverde ha visto bueno al tema de Neymar. Yo tengo mis dudas sobre Neymar, sobre Griezmann, por supuesto, entre otras razones, porque sobre Griezmann es esto. Hace muchos meses que todo el mundo sabe que Griezmann es del Barça. O sea, y me extrañaba que no lo supiera Minguella, pero bueno, es así.
Ya. ¿Y para el encaje? ¿Le da vueltas Valverde? Insisto, tú que conoces a Valverde. El encaje ahora de Griezmann en el Barça, el encaje deportivo.
Yo sé poco de fútbol, ¿vale? Pero lo que dice todo el mundo, empezado por Manolo Lama, Miguel Rico, Paco González y Tomás Guas, a mí dame los buenos, ¿vale? Ya. Todos los buenos que sean, conmigo.
Estoy ¿vale? de acuerdo.
Claro, que es aquello que es que Van Gaal hizo una entrevista en El País fantástica, maravillosa, criticando enormemente a Messi y a Cristiano Ronaldo. Vale, muy bien, que es un fútbol de equipo y que tal, todo lo que quieras. Pero en mi 11 que estén esos dos. Después ya se apañarán los otros 10. O los otros 9. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay ningún entrenador del mundo que rechace tener, pues eso, a Suárez, a Messi, a Dembélé, a Griezmann, que se, ya se apañará, puede ser un problema, pero es el típico problema que quisieran tener todos los entrenadores del mundo.
Bendito problema. Después también estábamos hablando del vestuario, porque al final juegan los que juegan. De momento y de inicio, 11. Esto no lo han tocado.
El vestuario, como la opinión sobre los futbolistas que yo tengo, no es compartida por todo el mundo, pero me parece que se fastidien, o sea, pues ya está. O sea, si mi periódico ficha a 14 grandiosos periodistas, pues yo me buscaré la vida de alguna manera para seguir trabajando ahí estupendamente, pero el periódico irá de fábula con 15 más, mejores.
Bueno, ¿qué tiempo tienes, o sea, por Mallorca? A ver.
Ha llovido hoy un poco.
Ha llovido un poco.
Pero no mucho, no mucho.
Vale. ¿Te quedas muchos días allí o no?
Me quedo hasta el Gran Premio de la República Checa.
Vale. Emilio, gracias, ¿eh?
Pero me puedes llamar cada día, ¿eh?
Bueno, yo estaré el fin de semana que viene, pero lo dejo aquí el recado, por si acaso.
No, lo digo porque como los jefes esto del móvil y eso no les gusta demasiado, pues por otro día. Pero a mí me puede llamar.
No, y para que no se te quede frita la oreja una hora, Emilio, también
no,
a ti,
no,
hombre.
No hay ningún problema, no ya, hay ningún vale. problema en eso. ¿Vale? Bueno. Si no se me ha quedado frita ya, no hay problema de que ocurra.
Muy bien. Adiós, Emilio. Bueno.
Un beso grande.
Cuídate, un beso, un abrazo. Elías, con lo de Neymar, decía Emilio, hombre, ¿cómo lo pueden traer con todo lo que ha pasado? La afición, si la pelotita entra, ¿la memoria no existe? Pregunto.
Completamente. Pero bueno, es que aquí yo siempre pondero por delante, cuando hablo de Neymar, del factor Messi. O sea, si es el primer interesado en que vuelva, es el que le avala, el que le protege, el que ahora como capitán, si ya como futbolista ha marcado todo lo que ha hecho el Barcelona en los últimos años, ahora como capitán tiene peso en estas decisiones, pues por eso para mí la duda de Griezmann y lo que potencia la posibilidad de que venga Neymar, lo único es el deseo de Messi.
Muy bien. Oye, vamos a ir cerrando, tertulión. Más allá de Griezmann, de Neymar, bueno, ahora viene ya empieza a rodar el balón, que empezó ayer con los equipos de la Liga Santander, con lo cual, pretemporada ya con fútbol. Del domingo, más allá de que hayáis estado, los que hayáis podido en la montaña, en la playa, ¿habéis visto la final de Wimbledon entre Djokovic y Federer?
Por favor. ¿No? Imperdible.
Obligado, visionado.
Sí, señor.
Aunque
sí, señor.
Sea solo apado con la presentación de Griezmann. En
¿Qué queríais? Bueno, aparte de que cada uno tenga sus derias por Djokovic o por Federer, yo ahora es que estoy dándole vueltas a lo de los Grand Slams y Rafa Nadal, claro. Y pues yo quería que ganase Djokovic para que el otro no se vaya, pero bueno, no sé.
Pues yo no. Yo quería que ganase Federer.
¿Tú porque Federer es un señor, no?
No, porque me parece...
Ah, porque
no, porque ahora, si digo que es un señor, parece que el otro sea un sí. Palangana. No, no, me parece un deportista admirable, como me parece Djokovic y como también me parece Nadal. Pero cuando juegan estos dos, pues yo prefiero que gane Federer. Pero no me ha preocupado en ningún momento si va a tener un gran slam más y va a estar más cerca de los que tiene Nadal. No era por eso, porque también iba a estar, si ganaba Federer, pues también tenía un gran slam más y estaba más lejos
sí,
de Nadal.
Sí, bueno, sí, las dos lecturas puedes hacer.
La realidad es que lo bueno, lo positivo de esto es ponerse la tele y disfrutar durante 15 años de los partidos que están dejando estos tres bestias.
Ah, que son animales.
Son tres de los mejores tenistas de la historia de este deporte y se han juntado en la misma época, no dejan de enfrentarse unos a otros en finales de Grand Slam y dejando partidos para la historia.
Ese Djokovic ha ganado tres de los últimos cinco Wimbledons. Si no le cuento mal, Australia lo ganó Federer, Roland Garros, Nadal y esto es de muchacho, lo cual está repartido. Desempatará, si no hay sorpresa, en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que esto es un poco lo del cuando hablamos de la España aquella del campeonato del mundo y demás, y lo del el mano a mano Messi Cristiano, esto no lo veremos nunca más. Esto estás viendo cosas, estos tres tíos en acción, es algo que no se ha visto, mira que ya hemos visto tenis toda la vida.
Es el segundo Gran Slam que gana Djokovic este año, Tomás, yo creo que Australia lo ganó él.
Australia fue, yo pensaba que había sido Federer.
No.
Yo por hablar del partido, que me lo he hecho yo soy muy fan de Federer, pero me ha defraudado que teniendo el partido en la quinta manga a su favor con dos bolas,
sí señor,
que le haya temblado el pulso, me ha dejado un poco...
Esto pasa muchas veces, quintos...
Pero de Federer no me lo esperaba eso.
Les ha pasado a todos,
Y el otro, en el alambre juega de miedo. Cuando claro. Estás contra la cuerda juega de miedo.
No, si lo perdonas te mata.
El serbio este es una roca ahí.
Os habéis venido arriba con el tenis, ¿eh? Bueno, voy a cerrar tertulia. Antoñito, te vas de vacaciones, ¿verdad?
Sí, señor. Mañana mismo, solo para emergencias nacionales, estaré...
Internacionales no, ¿no? Internacionales
no. Beach.
Sí, emergencia doméstica no atiendo. Nacionales sí. ¿Eh?
Vale, perfecto.
Emergencias nacionales, ¿vale?
Muy bien. Aviso para navegantes de
Un mes sin estar por ahí en la antena. Un abrazo a todos.
Te echaremos de menos. Adiós, Antonio Ruiz.
Adiós.
Cuídate
adiós,
mucho. Adiós. Tomás, Guas, gracias.
A sus órdenes siempre, querido.
Adiós, un abrazo, Miguel. Adiós, gracias, adiós. Por el fin de semana.
No, hombre, para eso estamos. Que buenas noches, familia.
Buenas noches. Dani, cuídate mucho,
Un placer.
Adiós. Que vaya adiós. Bien. Elías, gracias, ¿eh?
Abrazo.
Disfrutar de la semana que tenemos por delante. Gonzalo, un abrazo también.
Oye, nada, espero que aunque el Atlético de Madrid solo llegue a sacar un mísero chupachus de todo esto,
no os vuelvas
a todos, ¿eh?
Por favor, pero no me digas un mísero chupachus. Pero si le ha salido bien la jugada al Atlético de Madrid, ¿o no? Y espérate, bueno, que tú eres de los que mantiene que...
A lo mejor le sale mejor todavía.
¿Sabes algo que no hayas dicho todavía desde las 12 y 5?
Bueno, oye, hay tiempo para...
Gonzalo, para
que se cierre el mercado.
¿Sabes algo o no sabes algo?
Yo confío en que el Atlético de Madrid tiene interés en sacar un mayor rédito a los al traspaso de Griezmann al Barça.
¿Estás confiemos en estar ello. Para decir algún nombre, Gonzalo.
Confiemos en ello.
Perfecto. Feliz semana, Gonzalo. Un abrazo muy fuerte.
Chao.
Nos queda media hora larga por delante hasta la 1:30. Hora menos en Canarias. Tenemos más cosas. Tiempo de juego aquí en la COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Además, soy de María José también,
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en la linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido monísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno, ¿y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Necessary, never
Dealing with the whoopee come up that bad place. I cannot set it right.
Más allá del fútbol, muchas cosas que comentar, que explicar, que analizar. Por ejemplo, éxitos del deporte español. Somos, nos apropiamos siempre, tenemos esta mala manía, campeonas nuevamente del mundo de hockey patines. 5-8, ha ganado 8-5 en este caso la selección española femenina Argentina en la final del mundial que se ha disputado en Barcelona, en el Palau Blaugrana. Nos escucha Sara González. Hola Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches, y muy felices. Bien, muy contentas.
Mira, ya te has montado encima, te iba a felicitar yo a ti como representante de este equipo, bueno, que ha hecho un campeonato espectacular. Recuerdo, heptacampeona, 7 mundiales, que yo creo eso ya son palabras mayores.
Sí, la verdad es que sí, estamos súper contentas, muy felices de haber podido, bueno, pues ganar este mundial aquí en casa con nuestra gente. Y bueno, como dices, ya van 7, así que bueno, indica que las cosas se deben estar haciendo bastante bien aquí en la Federación Española.
Estamos robándole unos minutitos, ha salido de esa celebración Sara, para comentar lo que es esta victoria de la Selección Española Femenina de Hockey Patines. Revalidáis título, que yo creo todavía tiene más mérito, teniendo en cuenta que es el primer mundial que ganáis en casa de los 7.
Sí, es el primero. Es el tercero consecutivo que ganamos, si no me equivoco, es la primera vez en la historia que pasa eso en hockey femenino. Y bueno, la verdad es que bueno, ha sido un mundial espectacular y estamos muy felices.
Explícanos, pero sobre todo explícale a la gente cómo ha sido la final ante Argentina, porque creo que habéis dominado, habéis estado siempre por delante.
Sí, siempre hemos ido por delante, pero es verdad que ellas en muchas ocasiones nos han empatado rápidamente o recortado distancias. Muchas veces se dio la ocasión de que nosotros marcábamos un gol y ellas rápido contestaban o al revés, ¿no? Entonces ha sido un partido muy abierto. Creo que los dos equipos, bueno, dimos un gran espectáculo, la gente se lo pasó muy bien y las jugadoras también, pero bueno, pienso que sí que estuvimos superiores y que somos, bueno, merecedoras del título, ¿no? Y muy contentas de cómo nos han salido las cosas.
Ya, final entiendo sin sobresaltos dentro y fuera de la pista, ¿no? A diferencia del europeo.
Sí, sin sobresaltos. No, ya. Todo tranquilo, no hubo ningún fenómeno meteorológico ni nada por el estilo.
Oye, ayúdame a recordar, pero sobre todo a la gente, porque fue una cosa curiosa, por llamarlo o por decirlo de una forma bastante fina, el europeo el año pasado en Portugal con el huracán Leslie, que bueno, allí voló de todo en el pabellón y hubo que suspender la final.
Bueno, sí, nada, simplemente eso, que había un huracán fuera y se fue la luz y a falta de minuto 45 fue imposible continuar y hubo que dejarlo para unos días después poder terminar el partido.
Bueno, oye, ¿se ha despedido el seleccionador que apunta, suena a dar el salto a la selección masculina o todavía no?
Bueno, algo se oye, algo se comenta, pero todavía no nos han dicho nada, así que bueno, estamos expectantes a ver qué pasa con eso.
Lo último que ha dicho él en el vestuario, ¿qué ha sido?
Pues nada, que está muy orgulloso de nosotras, que es un placer entrenarnos y que somos un equipo, bueno, pues muy chulo, ¿no? Porque es verdad que trabajamos bien, siempre estamos dispuestas a hacer lo que nos pidan, así que, bueno, eso, que está muy contento con nosotras.
No está mal, por cierto, el bronce de los chicos, porque llevan 25 años entre mundiales y europeos sin bajarse del podio.
Nada mal, nada mal. Es verdad que deseábamos para ellos y ellos también, por supuesto, el oro. Aquí en casa hubiera sido un placer poder levantar las dos copas juntas, pero bueno, no ha podido ser. Aún así estamos muy orgullosas de su trabajo y de su hockey, que bueno, para nosotras son los mejores.
Ya, dos dudas que tengo y con esto cierro. Premio Princesa de Asturias, ¿una buena candidatura conjunta la selección femenina de hockey patines y la de baloncesto? ¿Te cuadra? ¿Te gusta?
Hombre, a mí me suena fantástico, la verdad. Sería todo un reconocimiento y más, bueno, yo en particular siendo asturiana, pues más, ¿no? Pero bueno, en fin, que como dices, pues la selección de baloncesto, yo qué sé, a lo mejor también ellas solas incluso, no lo sé, hay mucha deportista que se lo merece, así que bueno, espero que escojan bien.
Tú eres de Gijón, bueno, aquí sí. Nosotros ya hemos puesto y hemos dado nuestra aportación, pero tú eres de Gijón y jugando en el Gijón con las diversas denominaciones toda la vida. Oye, ¿y por qué el hockey patines no es deporte olímpico?
Bueno, supongo que ahora cada vez es más difícil entrar, ¿no? En los Juegos Olímpicos. También los últimos deportes que están entrando tienen mucho que ver, bueno, pues con el espectáculo así más callejero, bueno, cosas un poco distintas de lo que había habido hasta ahora y, bueno, supongo que estamos un poco fuera de esa línea. Nosotros soñamos con que llegue a serlo, pero bueno, no sé si va a ser posible. Lo más parecido que tenemos son los roller games, sí. Y bueno, la verdad es que los hemos disfrutado un montón.
Fue deporte, el hockey patines de exhibición en nuestros juegos, en los de Barcelona 92. ¿Te vas de vacaciones o no? ¿Con un título?
Sí, me voy de vacaciones, ya merecidas, porque llevamos muchos meses trabajando sin parar y ahora ya todas y todos tenemos ganas de parar un poquito y desconectar.
Muy bien. Sara, pues muchas gracias por compartir con nosotros este título, por compartir con nosotros estos minutitos de radio. Felicidades, que te pido hagas extensiva al resto de este grupo, de esta selección femenina de hockey patines. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Ciclismo ahora en tiempo de juego con la novena etapa del Tour que ya hemos dejado atrás el martes, primer día de descanso y después ya en el horizonte los Pirineos. Esta novena etapa de 170 kilómetros, media montaña con tres puertos, uno de primera categoría, dos de segunda, bueno, que se la ha llevado el sudafricano Daryl Impey. No hay cambio de líder en el día grande, 14 de julio en Francia, día nacional. Julian Alaphilippe sigue defendiendo ese maillot amarillo. En la ruta, a ver, situamos sonido Mateos, sonido Luis Mateos, Eri Frade, Quique Iglesias, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas.
Buenas noches.
¿Dónde estáis?
En el mismo sitio que ayer, pues hoy hemos repetido hotel, así que estamos aquí en el macizo central. Le Puy en Belé es un muy buen pueblo y nada, después de haber visto el espectáculo de fuegos artificiales también aquí en este pueblo y también por la televisión los de París, encantados de despedir este domingo.
Bien, en la película de la etapa, Eri, con una escapada, era propicia para eso, 14 ciclistas, 3 españoles, al final, entre otros, Marsolé, bueno, le faltaron pilas y le faltó también el sprint, que no es lo suyo.
Le faltaron pilas y le sobró la paliza que tuvo que darse para coger la escapada, porque fue el último en llegar. Con la escapada ya formada, tardó unos 23 kilómetros más que los demás en llegar hasta la zona alta de la carrera. Son plumas que se dejó y que seguramente le hubieran hecho falta al final, pero es que era una escapada con gente muy fuerte. Había muchos llegadores, había varios sprinters y Marc Soler, si tenía alguna opción de ganar la etapa, tenía que ser atacando antes, justo, qué sé yo, a un kilómetro o medio kilómetro de la última cota y luego jugársela en el descenso. Lo tenía muy difícil, pero encima se tuvo que pegar esa paliza y ya prácticamente le fue imposible. En esa fuga fueron desde un principio Jesús Herrada, el ciclista conquense del conjunto Cofidis, y también Iván García Cortina, el gijonés del Bahrein Mérida, que también tiene una muy buena punta de velocidad y que, caído Vincenzo Nibali en la lucha por la clasificación general, a lo mejor sí que va teniendo más libertad para poder deslizarse en algún grupo y a lo mejor algún día pues le acaba tocando la lotería, que yo creo que tarde o temprano le acabará cayendo.
Bueno, al final Marc Soler sí que le ha servido la etapa, primero para dejarse ver y después para pegar un brinco interesante en la clasificación, ¿no?
Sí, se queda eso de unos 8 minutos de liderato, pero vamos, es anecdótico porque Marc
Soler puede venir bien para jugar a según qué cosas en la semana de Pirineos y incluso en la semana definitiva si logra mantenerse ahí.
Sí,
puede venir bien.
Y colarse en fugas buenas, para ser estratégicamente bueno para, por ejemplo, Mikel Landa. Un Mikel Landa que ya está un día más cerca de la montaña, que llegará el jueves después de esta jornada de mañana camino de Albi y de la jornada de descanso del martes. En definitiva, que un Mikel Landa que está tarde en COPE, en tiempo de juego, en el Tour del COPE, nos comentaba esto de lo que puede venir en esta segunda semana que está ya al caer.
¿Te vas a dar el gustazo de atacar siempre, en cada etapa que puedas?
Hombre, hay que empezar a pensar un poco también con la cabeza, ¿no? No puedo estar gastando, pues porque me gusta atacar, ¿no? Hay que pensar un poco también en mirar un poquito, ¿no? Si se le puede sacar beneficio o no, y bueno, de aquí en adelante yo creo que los movimientos que se puedan hacer serán un poco más enfocados a eso.
Landa, ¿y en el próximo año estás pensando o no?
Pues no, la verdad es que hoy ya me ha empezado, ayer ya me vino el dolor de piernas del Giro, fue un día durísimo y estoy en carrera y
ya veremos.
Pues ya veremos.
Todo el mundo dice que Landa va a fichar por Bahrein Mérida para el próximo año y que también va a marchar Quintana y que a Carapaz se va a ir a Ineos y que todo para dejarle espacio y hueco a Enric Mas, que en teoría ficharía por Movistar.
A mí, no sé si es un déjà vu, pero cada verano hablamos del futuro de Mikel Landa. Bueno, sobre la etapa y sobre todo cómo está el Tour ahora mismo, ya comentamos enseguida la etapa de mañana, el gran grupo, el de arriba, que ha entrado 16 minutos, ¿no? No ha habido movimientos, ¿no?
A 16:25 han entrado. Sí, bueno, hubo un pequeño movimiento, llegábamos a la ciudad natal de Romain Bardet, el ciclista francés de la G2R, que a priori era uno de los favoritos para optar al podium, sigue siéndolo, pero es de los que está más descolgados, a más de 3 minutos y 20 segundos en la general del jersey amarillo. Y Bardet, yo no sé si por una cuestión de paisanaje o por todo junto, Gloria, porque también necesita ir limando segundos, en esa última cota, con el pelotón todavía detrás de la gente que se ha jugado el triunfo de etapa, incluso ya diría que con Daryl Impey casi vistiéndose para subir al podium, intentó un ataque al que se agarraron Richie Porte, al que se agarró también Sam Bennett, que está bastante arriba también en la clasificación general, pero los Ineos, que están corriendo de una manera muy discreta pero igualmente controladora, restañaron de una manera, insisto, muy discreta. Están corriendo de una manera muy discreta, se pusieron delante del pelotón, pusieron su ritmo, el kilómetro que les hizo falta para que esa aventura no fuese a más, la solventaron, y a partir de ahí, pues bandera blanca y todo el mundo juntito, en el casi preparando la foto para que los franceses tuvieran su cota de protagonismo en su día nacional, para que fueran objetivo de los fotógrafos en la línea de meta.
Bueno, dos puntos de opinión. Óscar Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y director de Copedaleando, programa de ciclismo de esta casa, Alberto Arauz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Albert?
Bueno, Óscar, ante lo que tenemos por delante, que son los Pirineos, nombres que destacan, nombres para el triunfo final. Ya hablamos ayer de Julian Alaphilippe, ¿añadimos alguno más?
Sí, yo creo que de momento, a ver, la Plans de Belfil tampoco clarificó mucho. Después, estos días de macizo central, pues al final son días de desgaste, y yo creo que hasta el jueves no podremos tampoco descartar a nadie. Yo veo un grupito de 4 o 5 corredores con opciones. A ver, Bardet está muy lejos. Nibali, lo vemos, de alguna manera está eliminado de la batalla. Pero los Nairo, los Landa, Richie Porte incluso hoy se vio bien, aunque yo no lo veo tampoco para luchar por la carrera. Los dos Ineos todavía los vemos muy bien. Thibaut Pinot le veo en una forma increíble y sobre todo combativo. Y después de ver lo que vimos el año pasado en la Vuelta Ciclista a España, es un candidato a subirse al podium. Prácticamente yo diría que podríamos descartar más que añadir favoritos. Ya te digo, pues yo Bardet no lo veo en el podium de París, Nibali evidentemente tampoco, pero el resto todavía es que están en un pañuelo. Si tú quitas un poquito a la gente que el otro día en la fuga cogió minutos, el sí. Resto de los favoritos, salvo a la Philippe, es que están todos ahí en un pañuelo.
Aunque, insisto, están siendo etapas, todas están teniendo algo y están siendo muy divertidas. A ver, Arauz, en tu libro de ruta, ¿dónde tienes perfilado que va a haber un vuelco o que se va a poder atacar? ¿A partir de cuándo?
A ver, el primer día de alta montaña en Pirineos es el del jueves, que es una etapa con 2 puertos de primera categoría. Ahí yo creo que vamos a empezar a ver más cosas. Sobre todo, la gran incógnita y lo que empieza a sobrevolar un poco en el ambiente del Tour de Francia es ver hasta dónde va a llegar Alaphilippe. Te comentaba anoche que la teoría dice que no va a aguantar, pero este tío tiene muchísima clase y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Luego el viernes tenemos la crono. Como decía Óscar, de momento hemos visto poquito en el Tour, pero quizá los dos mejores hasta ahora son Geraint Thomas, que nos ha sorprendido a todos, y Thibaut Pinot. De esa crono, en teoría, Thomas va a salir todavía más reforzado. Y luego hay que ver a Bernal, que hace una semana todos hablábamos de Bernal como el gran favorito. De momento está súper bien situado, lo ha hecho fenomenal, pero quizá ha perdido un poquito de enteros. Vamos a ver a partir del jueves el Tour de verdad y tenemos que esperar también bastante de los nuestros, de Mikel Landa, que de momento ha estado bien, y de un Enric Mas que siempre suele ir de menos a más, y que esperemos que una vez que llegue Pirineos, que llegue la montaña, que pasen esos nervios de las etapas iniciales. Si vemos una gran versión suya, también está muy bien situado en la general y yo creo que podemos soñar con hacer un gran Tour.
Bueno, Pereiro, de los españoles y sobre todo del que ha aparecido hoy, que yo creo que ya es importante, decía Eri. Bueno, vamos a ver qué pasa con Marc Soler de cara a las estrategias de equipo en los próximos días, en las próximas etapas. ¿Qué te parece?
Bueno, es importante un corredor como Marc que esté sobre todo metido en carrera. Lo único que yo creo, al igual que Quique, que es un tema momentáneo. No le estoy viendo ese golpe de pedal que necesitaba y que incluso tenía el año pasado para poder aportar al equipo. Lo que pasa que es cierto que cuanto más cerquita estás en la clasificación general, y un corredor como él, que con la clase que tiene, sin estar a tope o sin rendir al máximo nivel, se puede filtrar alguna fuga, por lo menos puedes jugar tus bazas y ayudar a tu equipo a que tácticamente pueda actuar de una manera u otra. De todas formas, no creo que este sea el Tour donde Marc Soler de alguna manera se va a reivindicar como un futuro ganador de grandes vueltas.
Vale, vamos a ir cerrando. Quique, ¿qué tenemos por delante mañana? Ya el lunes.
Mañana nos vamos hasta Albi, cerquita de Toulouse, ya nos acercamos a España y hay carteles de Barcelona por al lado de Albi, así que un poco de
tengo que agarrarle porque quiere el tío hacer...
Sí, sí. 217 kilómetros, otro día previsible al sprint, otro día de cargar mucho las piernas, a la espera del primer día de descanso, que esta semana no es el lunes, en teoría sería mañana, sino en martes, antes de, evidentemente, el asalto a los Pirineos del fin de semana.
Muy bien, perfecto. Pereiro, ¿estás contento con tu Celta o no?
Sí, sí, estoy muy contento con mi Celta.
¿Estás ilusionado?
Sí, sí, sí. De momento lo que se ha fichado está bien y sobre todo hay que sentir los colores. Y me gusta. De momento me gusta mucho.
Perfecto. Si el año pasado querías UEFA con la plantilla que había, tendrás que ir a la Champions ahora, ¿no?
Mira, hoy precisamente estaba repasando lo que se ficha tal y bueno, todavía hay que fichar cosillas, ¿no? Pero lo que viene me gusta mucho, lo que ha venido, mejor dicho.
Muy bien. Pereiro, feliz semana, gracias.
Gracias, chao.
Adiós, Óscar. Arauz, qué bien lo explicas. Cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo, hasta ahora.
Adiós. Eri, Kike, ¿algo más?
Nada más, que un saludo y buenas noches.
Descansate. Gracias también a Luis Mateos por el sonido, como si estuvieses aquí, cerquita de Barcelona. Adiós a los dos.
Siente con la cabeza.
Que vaya muy bien. Feliz semana. Adiós.
Chao, chao.
Venga, nos montamos en el monoplaza que conduce Carlos Miquel. Se monta él, pero nos ayuda a conducir toda la información de este Gran Premio de Gran Bretaña, décima prueba del Mundial. Carlos Miquel, buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, la verdad es que cansado.
¿Dónde estás?
Bueno, ahora estoy
me preocupa mucho siempre.
El aeropuerto de Londres, al lado del aeropuerto de Londres, que mañana voy a coger un huevo eléctrico que me lleva al aeropuerto. Bueno, se llama
cuidado,
POT.
Cuidado con lo que coges y con lo que tomas.
Hay que siempre tener cuidado con los huevos.
Siempre. Que el dominio de Mercedes sigue, que amplía la ventaja en el liderato Lewis Hamilton. Recordemos primero Hamilton, después Valtteri Bottas, Mercedes, tercero el Ferrari de Charles Leclerc. Pero yo creo que lo destacado, porque se ha marcado una carrera en un duelo precioso con Ricciardo, Carlos Sainz, que ha acabado sexto.
Sí, yo creo que, bueno, primero de todo hay que alegrarse. Hablabais antes de los duelos de tenis. La batalla que ha habido en Silverstone ha sido preciosa, ha sido de las que hacen historia, las primeras vueltas y todo el duelo repetido, pero ahora ya con un Leclerc renacido, con un Leclerc mucho más agresivo entre Leclerc y Verstappen ha sido brutal. Realmente los cambios, la manera de cambiar de dirección, de gestionar los toques que han tenido, la verdad es que ha sido todo un espectáculo, la carrera ha sido preciosa. Ahora entraremos después en Vettel y entraremos eso que yo he llamado la trama, que tiene un capítulo nuevo después de un nuevo error de Vettel. Pero hablando de Sainz, pues Sainz salía decimotercero. Ayer solo faltaba en Chapán con su compañero de equipo porque había entrado en Q3, se había clasificado en la octava posición y era bueno, es piloto británico y al final eso se nota. Hubo un error que hizo que no entrara en la Q3, un error de reglaje aerodinámico por el que el coche era inconducible, no le reglaron bien el alerón delantero. Caliente como una mona Carlos Sainz, muy enfadado el sábado, ya salió al domingo con otra cara, con otro ambiente, salió muy bien, pasó a los dos Alfa Romeo, después tuvo un ritmo muy bueno, buena estrategia en el muro para parar con el coche de seguridad, se coloca entre los primeros y después aguanta durante más de 10 vueltas a Daniel Ricciardo, que venía como un tiro con el Renault, y acaba en el sexto y sigue siendo el mejor del resto. Así explicaba Carlos Sainz ese duelo tan bonito con Daniel Ricciardo y el hecho de que McLaren, según él, no hay número uno ni número dos de la escudería.
Sabía que tenía más ritmo Daniel que yo, tenía el DRS, tenía de todo, ¿no? para ir ese poquito más rápido, pero aún así, mira, hemos mantenido detrás, le ha costado. Yo creo que no hay primer y segundos pilotos en McLaren ni en ninguna escudería, a no ser que luches por un mundial, me parecería injusto. Lo que sí que sé es que estoy ayudando al equipo todo lo que puedo con mis puntos y los domingos quizás siempre un poco mejor.
Carlos Sainz, ahora actualizamos clasificaciones y recordamos lo que tenemos por delante, pero cuando te referías a Vettel, te refieres a otro error de Sebastian Vettel, en este caso llevándose por delante a Verstappen.
Sí, sí, sí. Ha sido, yo creo que en una carrera donde han destacado los pilotos y hemos visto acciones muy bonitas, muy espectaculares, una batalla entre los dos Mercedes al principio, que Bottas le ha devuelto un adelantamiento a su compañero de equipo, a Lewis Hamilton. Luego sí, Hamilton ha tenido rival y ha hecho la vuelta rápida en la última vuelta, también la velocidad del coche de seguridad. Y en este día en el que también hemos visto grandes movimientos por parte de Verstappen, como os decía, y también hemos visto un buen adelantamiento de Pierre Gasly, resulta que de los primeros, el único que ha sido tosco en su manera de actuar en el cuerpo a cuerpo ha sido Sebastián Vettel. Le pega una pasada por el exterior de órdago Verstappen, que era, como siempre estaba, que ya venía muy calentito de esa batalla con Leclerc, le pega una pasada por el exterior y se cuela. Se la intenta devolver Vettel. Va hacia el interior de la siguiente curva, ve un agujero y se tira hacia allá, pero en el último momento dice, uy, cuidado, que aquí no quepo, y se mueve para el otro lado. Se ha quedado sin aerodinámica y se ha comido embistiendo por detrás el coche de Verstappen. Le han costado, le ha costado romper su alerón delantero y luego una sanción de 10 segundos al final de la carrera, fuera de los puntos, en fin, una carrera para olvidar para Vettel. Y eso sí, él ha estado muy bien reconociendo el error, reconociendo que fue un fallo de cálculo, pero creo que hay que hacer un cambio en Ferrari, decididamente. Creo que aunque tenga un año de contrato Sebastián Vettel, hay que ser valiente, y ser valiente significa fichar a Fernando Alonso para Ferrari el año que viene. Esa es mi opinión, creo que es lo que tienen que hacer. Y por eso todo lo que está pasando con Vettel yo creo que ayuda a eso que yo bauticé hace meses, que es la trama para que Fernando Alonso algún día pueda volver a Ferrari. Vamos a ver, que insisto que no hay nada, no estoy diciendo que vaya a volver a Ferrari, pero que sí que es uno de los candidatos, que es lo que vengo contando todo este verano, y sí. que si el líder del equipo, que es ahora mismo Vettel, no da la talla, pues podría haber un cambio. Todo es posible en Fórmula 1, ese es el mensaje en el paddock. El mensaje detrás de los camiones es ese. Oficialmente el mensaje es de Mattia Binotto. Tenemos dos pilotos para 2020 y van a seguir. Pero por detrás sí que se dice que cualquier cosa es posible y es una posibilidad. A ver qué pasa. Muy bien.
Bueno, rápidamente actualizamos la clasificación. Recordemos, el siguiente Gran Premio va a ser Gran Premio de Alemania, 27-28 de julio. Clasificación del Mundial.
Bueno, en el Mundial Hamilton 223 puntos, Bottas 184, ya podemos empezar a pensar un poco como en el Mundial de Motos, lo que pasa es que ahí tenemos un español y nos hace más gracia, pero podemos pensar que Hamilton podría proclamarse a finales de septiembre campeón del mundo, con estas diferencias tan, tan brutales. Verstappen 136, Vettel 123, y ahí va el detalle. Vettel, cuatro veces campeón del mundo, tiene a solo 3 puntos al debutante Ferrari, Charles Leclerc. Luego vendría ya Gasly, con mucho más atrás, 55 puntos. Y el primero de los mortales, Carlos Sainz, 38 puntos para el piloto de McLaren, que está haciendo grandes domingos, que eso es lo importante, que es donde dan los puntos. Octavo Raikkonen, noveno Norris, décimo Daniel Ricciardo.
Muy bien. Carlos, cuídate mucho. Feliz regreso, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Venga, nos vamos a Londres.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Darling, you
got to let me know. 4 minutos y cerramos programa. Angelito García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, lo llevo bien, lo llevo bien. Para ti una hora menos, con lo cual estás fresquito, estás más fresquito.
Seguro, sí.
Oye,
sí.
Qué final de Wimbledon, ¿eh? Casi 5 horas de partido. ¿Qué ha podido pasar? Absolutamente de todo. Al final, la balanza se ha decantado del lado de Djokovic.
Mira, ha sido nada menos que la final más larga de la historia, la primera que se decide, porque es el primer año que se juega así, en el tiebreak con 12 iguales, sí. Y solo te doy un dato para los que dicen, con toda la razón del mundo, que el tenis es un deporte que se decide por puntos sueltos, por pequeños detalles y por pequeños momentos. Ha ganado bastantes más puntos Federer, 218 a 204, y sin embargo en los tiebreaks, que es donde se ha decidido todo, los tres que ha ganado Novak Djokovic, ha ganado 21 Djokovic y 12 Federer. Así que esa diferencia, el ganar los puntos importantes a pesar de perder más puntos en general, es lo que lo ha marcado todo, y sobre todo un punto suelto. El de la segunda bola de partido, ha tenido dos desde 1948, que se dice pronto, no ganaba alguien el título después de haber enfrentado alguna bola de partido. Bueno, pues dos ha enfrentado Novak Djokovic y en la segunda ha hecho, vamos, un passing de esos que solo pueden hacer pues uno de los tres mejores de la historia, como es Novak Djokovic. Y además el mismo que le hizo a Rafa Nadal el año pasado. Así que yo creo que en ese punto concreto, más allá de los tiebreaks, es donde se ha decidido la final. Y ojo a estos tres, porque se queda la carrera 16-18-20.
Ese es el tema.
Sí, entre los tres, 54 de los últimos 62, que se dice pronto, Albert, 54 Grand Slam de los últimos 62, son casi 14 años ganando Grand Slams del tirón y solo dejando que Murray gane 3, Wawrinka gane 3 y Cilic y Del Potro ganen 1.
Casi nada. Bueno, te vuelves mañana, ¿no?
Mañana mismo, nos volvemos ya.
Perfecto. Ángel, Halep y Djokovic, coronada y coronado como campeones en Wimbledon. ¡Gran trabajo, García!
Muy bien, un abrazo. Por cierto, nuestro junior perdió la final ante un japonés dos años menor, pero que tiene una pinta bárbara, el Álvarez Barona. Y el 26 de agosto, US Open, veremos el siguiente capítulo de esta rivalidad por ya ser el mejor de la historia, no directamente el mejor del momento.
Apuntado queda. Adiós, Ángel.
Chao, chao.
...90 segundos y cerramos programa, un poquito menos. A ver, Isaac Áviles, seguro que todavía hay cosas que no hemos contado. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Albert. Sí, por ejemplo, que Oliver Torres ya está en Sevilla. Lo ha recibido Monchi, ha llegado a eso de las 12:30 más o menos. Lo ha recibido Monchi en el aeropuerto y parece que va a ser un nuevo fichaje del Sevilla. Va a coincidir de nuevo con Julen Lopetegui, el que ya le entrenó en el Oporto. Así que Oliver Torres, que ya ha aterrizado y seguramente firmará en los próximos días por el Sevilla. Y en fútbol te cuento también que en el europeo de sub-19 hemos debutado y además con victoria sobre los anfitriones, 4-1 le hemos ganado a Armenia. Nos ha ido bien en hockey y hemos hablado con una de las jugadoras que han sido campeonas del mundo y los hombres, bueno, pues han conseguido en la sección masculina el bronce después de ganarle 5-0 a Francia. Peor en rugby, Albert, porque estábamos peleando en ese preolímpico tanto la sección masculina como la femenina y ambos nos hemos quedado ya sin plaza para Tokio 2020. Las leonas perdieron en semifinales contra Rusia y después tuvieron contra Francia la oportunidad de conseguir ese bronce y también esa plaza por un puesto en la repesca, pero perdieron los dos partidos y los leones directamente perdieron en cuartos de final, así que sin plaza para Tokio. En waterpolo ha debutado la selección femenina en el Mundial, ha ganado a Grecia 14-4, Grecia que era otra de los cocos del grupo, bueno, pues le ha ganado 14-4 en su debut, buen debut de las jugadoras, un Mundial que nos está dejando en un partido que lleva resultados históricos, Hungría le ha ganado 64-0 a Corea y Holanda 33-0 a Sudáfrica. Y la selección masculina que debuta mañana, hoy ya lunes prácticamente, a las 9:30 contra Sudáfrica. Y por cierto, de waterpolo, ya para cerrar te digo, Albert, que la selección femenina sub-15 ha ganado en categoría sub-15 tras vencer a Rusia, así que por penaltis 13-14, así que son campeonas de Europa.
Gracias, Isaac. Vamos cerrando programa sobre las horarias de la 1:30, 12:30 en Canarias, agradeciendo, bueno, primero su atención y el trabajo de Carles Baldallou, de Alberto Arauz, de Isaac Avilés, de Luis Basteiro, de Víctor Navarro, de Andrea Devesa y de Gabriel Gallego en la producción y en la redacción, y de Jorge Martínez y de José Colchero en la sala de máquinas. ¡Feliz semana! Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos y sigue la radio aquí en la COPE. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.